Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Soy Exilda Arjona y, como escucharán, hoy estoy sola aquí en el estudio porque no está mi colega Alfredo Jacomino, pero estoy rodeada de caballeros en el día de hoy. En la producción general de Tempranito y de Mañana está Jaime Almiral, ingeniero de sonido, Teudi el Magnífico. En las noticias, como siempre, está Bruno Tocars. Y en la sala de redacción está Jorge Jáuregui. Gracias, pero muchas gracias a todos los que nos están escuchando ya y nos están mandando saludos. La gente del Club de Manzanillo y, por supuesto, Mandy Quincalla. 6:02 de la mañana. Noticias con este caballero, Bruno Tocars.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días para usted y para todos nuestros colegas que nos acompañan, como usted dijo. Y no se preocupe que nosotros la vamos a proteger. No importa que Jacomino no esté, mañana se reintegrará y...
No, yo no quiero que venga mañana. Yo los prefiero a ustedes. No le diga que yo dije esto.
No.
Y Teudi dice que no lo va a grabar, así que no hay ningún problema.
Bueno, muy bien.
Gracias, Bruno.
Muy bien. Pasemos entonces a las noticias. Residentes de Pinar del Río declararon a Radio Martí que una semana después del paso del huracán Ian, continúan enfrentando serios problemas, tales como escasez de alimentos y falta de suministro de agua y electricidad. Tomás Cardoso tiene varios testimonios.
Al cumplirse la primera semana del paso del huracán Ian por el occidente cubano, la situación en Pinar del Río sigue siendo crítica. Según reportes preliminares, en el territorio hay casi 30.000 viviendas con daños, de estas 2.200 derrumbes totales, mientras que se dañó el 90% de alrededor de 12.000 casas de secado de tabaco y se mojaron unas 11.000 toneladas del producto, informó el diario estatal Granma. Por su parte, los municipios más afectados siguen totalmente desabastecidos, sin electricidad ni agua, informaron residentes a Radio Martí. Son cuantiosos los daños en San Juan y Martínez, explica el tabacalero Osmani Pobo Hernández, que perdió totalmente su vivienda en la comunidad tabacalera Hermanos Saiz.
Aquí las casas fueron arrancadas de raíz.
Aquí no quedó nada.
Aquí lo que necesitamos es comida. Aquí no hay leche, no hay arroz, ni plátano, nada. Aquí lo que hay es tremenda hambre.
Se está pasando mucha necesidad porque todos los alimentos se nos han mojado, los colchones, todas las casas de tabaco se nos han caído. No hay donde guardar el tabaco. Van a pasar años para poder recuperarlo.
Aquí no ha venido nadie del gobierno.
Si nunca nos han dado nada, ahora nos van a dar menos. Pero bueno, solo Dios sabe lo que hace. Pensamos recuperarnos nosotros mismos con nuestros medios. Ahorita voy a poner 4 palos, una manta de nylon y ahí vamos a vivir. Que Dios nos ampare.
Siguen a oscuras y sin agua en la mayoría de los barrios de la cabecera provincial y solo han vendido la canasta básica, que es insuficiente. Cuenta José Rolando Cázares, que vive en el reparto de Hermanos Balcón y perdió el techo de su hogar.
Bueno, en
el reparto Hermano Falcón hasta ahora no se resultó nada. Estuvieron hoy personas con una planilla para hacer un levantamiento de las cosas que han perdido, si son derrumbe total, si es parcial. Y la electricidad se ha restablecido solamente en el reparto de Octubre, llamado reparto Calero. Es un lugar que son varios edificios donde viven muchas personas acólitas al régimen. Ahí viven militares, personas del Minín. En el Calero ya tienen agua, pero todavía para reparto Hermano Falcón, Cuba Libre, todavía no se ha visto nada.
También en Guane hay serias afectaciones, advierte el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, según le informaron familiares que residen en la localidad.
Tuve la oportunidad de hablar con mi mamá. La situación es caótica, no tiene otro nombre. No hay que comer, no hay agua para bañarse, no hay electricidad y las personas no pueden dormir en la noche.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Militares objetores de conciencia llaman al estamento castrense cubano a no reprimir al pueblo que se rebela. Yolanda Huerga informa.
El grupo Militares Objetores de Conciencia instó nuevamente a los miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a poner sus armas al lado del pueblo y no acatar las órdenes del régimen de reprimir a la población. Los militares cubanos no deben actuar como un ejército mercenario al servicio privado de esa oligarquía, dijeron los ex altos oficiales cubanos en un comunicado publicado este martes.
La rebelión es un derecho que tienen todos los pueblos del mundo. Y por supuesto el pueblo cubano también lo tiene.
Agregó el exteniente coronel y abogado Raúl Risco Pérez, integrante del grupo.
La crisis que está atravesando el país severa viene mucho antes que el huracán Ian.
Los objetores de conciencia se dirigen también a los gobiernos de países extranjeros y les recuerdan que su primer deber es ayudar al pueblo a liberarse de la opresión, no a suplicar que sus opresores lo traten mejor a cambio de retirarles el aislamiento y las sanciones que les han sido justamente impuestas. Raúl Risco llamó además a los jóvenes cubanos a que no permitan que las autoridades les impongan reprimir al pueblo ni acepten tal cometido.
Ninguno de los hijos, nietos de los dirigentes que en estos momentos mal gobiernan a nuestro país salen a las calles con un palo a golpear a nadie. Mientras que los hijos del pueblo los conminan a defender la mal llamada revolución con palo, piedra, cabilla.
Los ex altos oficiales consideran que el estamento castrense cubano junto a los ciudadanos deben ser parte de una concertación civil militar para la salvación nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las Naciones Unidas dio a conocer detalles de la ayuda humanitaria que se está coordinando para ayudar a los necesitados tras el huracán Ian. Nuestra corresponsal en las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, con los detalles.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer que bajo el liderazgo de la residente coordinadora en Cuba, Consuelo Vidal Bruce, el equipo de la ONU en el país apoya a las autoridades nacionales en ayuda a las personas más impactadas por el huracán Ian. Así se pronunció el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
The Pan American Health Organization has donated more than 8 tons of health supplies and medicines, which have been distributed to the most affected areas.
La Organización Panamericana de Salud ha donado más de 8 toneladas y suministros de salud, así como de medicina, que han sido distribuidos en las áreas más afectadas. También donó material con suministro para el sector de salud, que incluye paquetes médicos para profesionales de salud que sirven a las comunidades impactadas. El vocero de la Secretaría resaltó además.
And thanks to the support of the Embassy of Mexico to the UN team, 20 chainsaws.
Y gracias al apoyo de la Embajada de México al equipo de Naciones Unidas, han arribado al país 20 serruchos tipo motosierra para los esfuerzos en torno a la restauración de la electricidad y la limpieza para que se logre el acceso a las áreas más impactadas. El Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa de Desarrollos de Naciones Unidas también han entregado alimento, agua y suministros de salubridad, así como recursos de albergue, según comunicó el vocero de la Secretaría. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Denuncian desmayos de presos en la cárcel Kilo 8 de Camagüey debido al hambre. Este fue el caso del prisionero político Leoncio Rodríguez Poncio, quien tuvo que ser llevado de urgencia. La información fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Según el también prisionero político Julio César Vega Santiesteban, Leoncio tuvo que ser sacado de urgencia de la galera sin conocimiento y no se recuperó sino hasta que fuera reanimado durante mucho tiempo en la enfermería y el desmayo se produjo al hambre. Julio César continuó diciendo que después de Leoncio otros 4 o 5 reos sufrieron iguales desmayos debido a la falta de comida. Explicó: yo me la estoy viendo fea aquí porque lo que están dando de alimento es una tisana para el desayuno con un mendruguito de pan de un bocado. El almuerzo es una cucharada de arroz con algún caldo sin ningún tipo de sustancia, el que repiten a la hora de la comida, 5 de la tarde. Imagínate cómo está el estómago sobre las 8 o las 9 de la noche de la población penal. Julio César Vega Santiesteban continuó diciendo que los reclusos además sufren las carencias de agua, el calor, el hacinamiento y que sobreviven entre insectos y roedores. Agregó que él sabe que esta misma situación de hambre y de penuria está ocurriendo en todo el sistema carcelario cubano. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba responsabiliza al gobierno de Cuba con la vida y la salud de toda la población penitenciaria. Recientemente han muerto 2 reclusos comunes en las cárceles cubanas en huelga de hambre en protesta por las injusticias y las malas condiciones de vida.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de Radio Martí en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana, y ayer en la tertulia de las noticias como son, Amado Gil y José Luis Ramos conversaron con la periodista independiente Miriam Leiva y comentaron su más reciente artículo acerca de cómo las pérdidas causadas por el paso del huracán Ian agudizan la miseria existente en Cuba. Escuchemos.
El potente huracán Ian arrasó la provincia de Pinar del Río y afectó con furia Artemisa, Mayabeque, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud el pasado 26 de septiembre. La restitución de las viviendas y los enseres domésticos destrozados tardará muchos años si los propietarios carecen de fe, familiares en el exterior y moneda libre convertible a la conocida MLC. Las pérdidas de miles de viviendas, redes eléctricas y telefónicas, caminos, 8.000 hectáreas de cultivo de plata, boniato, yuca, maíz, granjas de aves y cerdos, vaquerías y tabaco agudizan la miseria existente. El gobierno cubano carece de dinero para acometer la reconstrucción junto a la escuálida importación de alimento, medicina, productos vitales, en fin. Miriam también en este artículo habla de las protestas populares por toda Cuba. Dice: el pueblo se ha expresado su insatisfacción con críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel. Yo creo que sí, sobre todo reclamando mejoría a su sistema de vida, porque la cosa, como dice esta nota, parece que agudiza mucho más la miseria que existe en el país.
Yo, cuando tú te lees el artículo de Miriam Leiva, te das cuenta de algo que es, yo creo, que el origen de estas protestas. Y es que cuando terminas de leer, repito, el artículo, te das cuenta que no hay solución. No tiene solución el gobierno cubano. Y lo peor, no quiere buscar una solución por lo menos inmediata para tratar de paliar la situación. Y eso es lo que está provocando las protestas, no cabe la menor duda. La gente no ve futuro. La gente sabe que tiene los apagones y que va a seguir sufriendo los apagones, y ahí es donde está, yo diría, la situación más grave de Cuba. Miriam Leiva, ¿interpreto bien tu artículo?
Sí, sí, no solo los apagones.
Sí, claro.
Que no tiene comida, porque, y que además la poca que ha tenido se le ha echado a perder. Sí, esto es realmente una situación que, bueno, lo estábamos viendo venir, ¿no? Y hemos hablado sobre esto, y que lamentablemente se veía que aquí lo que venía era una hambruna y una situación de carencia de todo mayor, porque el gobierno cada vez que toma una medida pues es peor que la otra, y cuando dice que la va a arreglar pues los arreglos son también peores, ¿no? Y entonces hay una cuestión que es de verdad de capricho, decía un señor en el otro día que yo escuchaba, dice, es que este gobierno ha gobernado siempre a capricho. Bueno, sí, a capricho, pero yo le decía, sí, pero es por imponer realmente un régimen totalitario que no le da posibilidades a la gente a expresar su creatividad, a participar todos ahora mismo, a poder echar para adelante, como se dice, pero de una manera abierta, no lo que el gobierno diga como lo diga. Y bueno, y por eso también las personas están protestando, porque no le dan apertura aquí, no es que sea libertad en abstracto, yo quiero libertad, no es abstracta, es una cosa muy concreta en ese sentido de que si aquí no se abre en todo, y para empezar, en que las personas definan cómo quieren hacer su vida, qué quieren producir, cómo ganarse la vida, en fin, si eso no ocurre, sencillamente las personas no pueden, están totalmente amordazadas y atadas. Entonces, eso precisamente es lo que está subiendo la tensión social, porque muchos años aguantando y nada más que era, si no te gusta te vas, pero realmente ahora es una situación que es ya, digamos, crítica que nunca se había visto, y sobre todo la convicción de todos de que aquí el gobierno no tiene medios económicos ni nada para poderlo resolver, y que lo que está resolviéndose precisamente sobre, por ejemplo, el sistema eléctrico y todos los desastres que ha habido en la destrucción de postes, de tendido eléctrico y de otros de otras cuestiones, pues se está resolviendo gracias a todo lo que ha mandado el presidente de México para acá. Porque además, si eso no se hace, bueno, ni las personas tuvieran una chismosita, digamos, para alumbrarse, porque aquí no hay medios hace rato, o sea, no hay un medio, no hay un kilo para resolver esto.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo conversando ayer en la tertulia de las noticias como son con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Miriam Leiva escribió un artículo acerca de cómo las pérdidas causadas por el paso del huracán Ian están agudizando la miseria existente en Cuba, y de ahí las protestas que se han sucedido durante todos estos días y que todos hemos podido seguir de cerca fundamentalmente por las redes sociales. Un punto importante: el régimen cubano ha aclarado que no va a ofrecer gratis los materiales para la recuperación de viviendas, ni los colchones, ni los tanques de agua para los damnificados por el huracán Ian. Estuve comentando hace unos días que los van a vender al 50% del precio habitual. Así que póngale que encima todas estas personas han perdido bienes materiales. Tienen la vida, pero han perdido bienes materiales, y van a tener que poner un 50% de un dinero de no se sabe de dónde lo van a sacar para poder comprar algunas de estas cuestiones materiales que les faltan en sus viviendas, como son arreglar techos, arreglar puertas, arreglar la casa completa de muchas personas que la perdieron, los colchones y los tanques de agua. El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto del Estado que va a financiar el 50% de los precios de los materiales de la construcción de los tanques y colchones, como les dije, que se les vendan a la población que está damnificada por el huracán en los siguientes lugares: en Pinar del Río, en Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud. Ahora, ¿dónde está la cuestión, el meollo de esta cuestión? Bueno, que va a dejar endeudado a los ciudadanos que no puedan adquirir a mitad de precio los materiales para reconstruir sus viviendas. Aclaran ellos, el régimen aclara que las personas van a tener que acceder a créditos bancarios, solicitar subsidios, y ya es una deuda que van a tener también con el Estado. Son cosas que se complican y que tú vienes a ver y que van a complicar un poquito más de los ciudadanos que han perdido tantas cosas. En cuanto a las protestas y en cuanto a la miseria existente en el país de la cual habla Miriam Leiva, pues es palpable. Se ha visto, como les dije en las redes sociales, cómo las personas salieron a protestar. Se ha visto también el nivel de represión que ha tenido el régimen. Los voy a dirigir a un artículo que hay en la página de mi colega Tomás Cardoso, que dice: aquí lo que hay es tremenda hambre. Y esto lo afirma una víctima del huracán Ian en Pinar del Río. Y en este artículo, pues Tomás hace un recorrido por algunas de las localidades que sufrieron más daño después del huracán Ian. Los daños han sido cuantiosos en San Juan y Martínez. Y esto se lo dijo a Tomás Cardoso el tabacalero Osmani Poveda Hernández. Esta persona ha perdido totalmente su vivienda en la comunidad tabacalera Hermanos Saíz. Él contó cómo las casas fueron arrancadas de raíz, no quedó nada. Y a esto súmele que ahora el subsidio que van a tener que pedir, o un crédito bancario que van a tener que pedir al Estado para volver a hacer estas casas. Contó también acerca de las casas de tabaco que se han caído, no tienen dónde guardar esta producción y así sucesivamente. En Guane también hubo muchas afectaciones y de esto habló Esteban Ajete con Tomás Cardoso. Es decir, si quieren tener una imagen clara de lo que ha pasado con Ian, lo que pasó en Pinar del Río, pueden leer este artículo de mi colega Tomás Cardoso. Aquí lo que hay es tremenda hambre, afirmó víctima del huracán Ian en Pinar del Río.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Con 22 minutos de la mañana, seguimos en Tempranito, en el segmento de Ciencia y Tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos habla acerca de la remodelación que requiere el Internet en este mundo moderno.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3 la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Seguimos con el estado del tiempo. En Cuba hoy se prevén algunas lluvias en la región oriental, en un amanecer parcialmente nublado en el oriente de la isla, pero con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Se pronostican cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio cubano desde el final de esta mañana, nublándose desde Camagüey hasta Guantánamo con algunos chubascos, tormentas y lluvias que serán aisladas en el resto de Cuba. Para la tarde de hoy miércoles, las temperaturas van a alcanzar sus máximas hasta los 32 grados Celsius, mientras que en la noche estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, excepto por la tarde en zonas de la costa norte del centro y oriente de la isla, donde serán del norte de hasta 20 kilómetros por hora, con una mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito. Aquí estamos, aquí seguimos. Un saludo para todos esos oyentes. Voy a comenzar a mencionar a Angelito, que está en Santiago de Cuba, y les manda muchos saludos, muchachos que están del lado allá del cristal. También nos ha enviado una foto espectacular. Muchísimas gracias, Ángel. Y sigue ahí en la sintonía. Te manda saludos Jaimito, el Jaime Almiral. Ángel es un seguidor de Radio Martí. Lo escucha todo, lo absorbe todo. Y los escuchaba mucho ustedes también. Yaciel, el lejano Yaciel, que está en Rusia, y como siempre, él siempre manda frases acá, así que dice, muy buenos días en el ombliguito de la semana, ¿verdad? Porque es miércoles, la mitad es la cinturita, el ombliguito. La frase de Yaciel hoy está muy buena, como todas las que manda. Dice, tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. Los hechos lo prueban todo. Y para Fernán, que está en la ciudad que progresa y nos escucha desde bien temprano. Hoy es el Día Mundial de los Docentes, así que muchísimas felicidades a todas esas personas que se dedican a formar a las generaciones futuras y garantizar el desarrollo de un país. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocars.
Continuamos con informaciones en Tempranito y de mañana. Amnistía Internacional declaró que la comunidad mundial debe condenar la represión en Cuba en los términos más enérgicos posibles. La organización advirtió que hay indicadores preocupantes de que las autoridades repiten en las actuales protestas las tácticas represivas que utilizaron por décadas y durante las manifestaciones del 11J. La represión en Cuba es alarmante, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Es inaceptable que las autoridades sigan intimidando, amenazando, deteniendo, estigmatizando e intentando silenciar a cualquiera que exija necesidades básicas, tales como la electricidad, los alimentos y la libertad, aseguró Guevara Rosas. La legisladora por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, envió al presidente Joe Biden una carta en la que expresa su firme oposición a que el gobierno de los Estados Unidos preste cualquier tipo de ayuda al régimen de Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La representante María Elvira Salazar, republicana por la Florida, en una carta al presidente Biden, dijo que en lugar de tener acercamientos al régimen cubano a raíz del huracán Ian, se debe ayudar al pueblo cubano directamente y darles conectividad a la Internet. La representante citó los recientes informes de que Estados Unidos se está comunicando con el gobierno de Cuba con respecto a las consecuencias del huracán Ian después de que la isla pidiera ayuda de Washington. Washington. Salazar subrayó en la carta que las leyes de Estados Unidos prohíben dar asistencia a un país si el secretario de Estado determina que el gobierno del mismo ha brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo y que Cuba figura en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La congresista añadió que cualquier ayuda potencial no se utilizará para ayudar al pueblo cubano, sino que financiará más la crueldad hacia los que protestan valientemente en las calles, añadiendo que la ayuda que el pueblo cubano necesita es el apoyo del gobierno estadounidense a esas protestas y la conectividad a Internet. El tema de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo surgió el lunes en una conferencia de prensa del secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente colombiano Gustavo Petro. En la rueda de prensa, Blinken dijo que cuando se trata de la isla y la designación de estado patrocinador del terrorismo, hay leyes, criterios y requisitos claros y que continuarán revisándolos según sea necesario para ver si Cuba continúa mereciendo esa designación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Denuncian desmayos de presos en la cárcel Kilo 8 de Camagüey debido al hambre. Este fue el caso del prisionero político Leoncio Rodríguez Poncio, quien tuvo que ser llevado de urgencia. La información fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Según el también prisionero político Julio César Vega Santiesteban, Leoncio tuvo que ser sacado de urgencia de la galera sin conocimiento y no se recuperó sino hasta que fuera reanimado durante mucho tiempo en la enfermería y el desmayo se produjo al hambre. Julio César continuó diciendo que después de Leoncio otros 4 o 5 reos sufrieron iguales desmayos debido a la falta de comida. Explicó: yo me la estoy viendo fea aquí porque lo que están dando de alimento es una tisana para el desayuno con un mendruguito de pan de un bocado. El almuerzo es una cucharada de arroz con algún caldo sin ningún tipo de sustancia, el que repiten a la hora de la comida, 5 de la tarde. Imagínate cómo está el estómago sobre las 8 o las 9 de la noche de la población penal. Julio César Vega Santiesteban continuó diciendo que los reclusos además sufren las carencias de agua, el calor, el hacinamiento y que sobreviven entre insectos y roedores. Agregó que él sabe que esta misma situación de hambre y de penuria está ocurriendo en todo el sistema carcelario cubano. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba responsabiliza al gobierno de Cuba con la vida y la salud de toda la población penitenciaria. Recientemente han muerto 2 reclusos comunes en las cárceles cubanas en huelga de hambre en protesta por las injusticias y las malas condiciones de vida.
Tras reunirse con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, el secretario general del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez, se refirió a las medidas necesarias para promover una transición hacia la democracia en la isla.
Primero, es clave que la comunidad democrática internacional deje de financiar ese régimen. El dinero del régimen está saliendo de la Unión Europea, está saliendo de Canadá. Vamos a tener la oportunidad esta semana de reunirnos con un alto funcionario de la Unión Europea para América Latina y le vamos a expresar lo que estamos expresando aquí. Financiar ese régimen es conducirla a la explotación y la opresión del pueblo de Cuba. Europa tiene que cesar. Tiene que existir un boicot internacional contra ese régimen, al igual que se hizo contra África del Sur, al igual que se hizo contra la dictadura polaca de Jaruzelski, al igual que se hizo en contra de Ceausescu. Hace falta que el mundo libre castigue y aísle al régimen, no al pueblo, al régimen. En segundo lugar, es clave un apoyo internacional para la transición democrática, la salvación nacional del pueblo de Cuba. Hay una forma de salir de este régimen. Lo estamos planteando aquí en estos momentos. Se llama Consejo de Salvación Nacional y periodo de reconstrucción de los mecanismos de toma de decisión colectiva que dure de 18 a 24 meses. Que existe un poder electoral en Cuba, un Estado de Derecho, que existe en Cuba una apertura económica, que se desregule la economía para que el cubano pueda tener autonomía económica en su propia vida, que comience la reparación de la infraestructura cubana. Todo eso tiene que hacerse con un gobierno que responda al pueblo. Entonces hay una propuesta de transición, hace falta el apoyo de la comunidad democrática internacional para acabar de aislar ese régimen y lograr un cambio en Cuba. Mientras más presión exista sobre el régimen, mientras más sanciones, más estamos disminuyendo la posibilidad de la violencia. El régimen no ha sacado tanques a la calle, no ha ametrallado a la gente en las calles porque saben que hay un costo inmediato que va a tener que pagar, que es el que estamos nosotros estipulando. Mientras más presión, más posible el cambio.
En noviembre se reanuda el proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, aunque se desconoce si comienza en Venezuela o en Cuba. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
En una rueda de prensa confirmaron las partes del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que será noviembre la fecha cuando se inicie el proceso de diálogo. En un comunicado, los garantes agradecieron a las partes la posición asumida tal y como lo dijo el representante de Cuba, su vocero.
Vemos con simpatía y esperanza la decisión comunicada hoy, que es sin duda un paso de avance importante para lograr la paz de Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional reconoce un viraje en la política de paz de Colombia al retomar el camino del diálogo, tal y como lo dijo Eliezer Chamorro, alias Antonio García.
Y es probable que los acuerdos a los que vamos llegando en el proceso de construcción también vayan abriendo otras oportunidades. El hecho de reiniciar acá es retomar un camino de confianza y de seguridad que los acuerdos que se hacen por un gobierno o un Estado con el movimiento insurgente deben respetarse.
Aún se desconoce si será en Cuba o en Venezuela, el país en el que se dé el primer encuentro previsto para noviembre, ya que son los países garantes. Iván Danilo Rueda, alto comisionado por la paz, aclaró el papel de los países en el proceso.
Venezuela no es ningún intermediario, como tampoco lo es la República de Cuba, ni lo es el Reino de Noruega. Ellos son garantes, y ese ejercicio y desarrollo y rol de las garantías es el que se viene aplicando a partir del reinicio del reconocimiento de una delegación que estaba en La Habana, Cuba.
Para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el régimen promueve un encuentro con el ELN, en el que se sincera en su situación como dictadura con el terrorismo regional.
Se sincera la dictadura, reciben el ELN para avances en un supuesto diálogo, acuerdo de paz, cuando el mismo Maduro ha evadido la necesidad de un acuerdo social en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y el tema de un músico cubano rechazando el régimen totalitario y denunciando a Miguel Díaz-Canel se ha vuelto viral en redes sociales a raíz de las protestas que están sacudiendo a Cuba durante estos días después del paso del huracán Ian. Voz Quebrantada se llama esta canción que compuso e interpreta el músico cubano Eric Danis Montero Cruz, que actualmente reside acá en Miami y al cual le estoy dando ya la bienvenida al programa. Eric Danis, bienvenido. Vamos a hablar de este tema que, por lo que estoy viendo, fue lanzado después de las protestas del 11J, pero ahora está de nuevo saliendo en las redes sociales a raíz de un nuevo video que tú publicaste. Así que, Eric Danis, cuéntame del tema.
Bueno, te hago una historia breve. Quiero que sepas que soy participante del 11J. Participé del 11J en Batabanó. Yo soy de Batabanó. Participé con todas las gentes de mi pueblo, salimos a la calle, mi esposa y yo salimos a la calle juntos los dos, levantamos la sábana que decía abajo Díaz-Canel, y fue triste, triste porque fue una masacre lo que hicieron ese día, y esta canción nació de ahí, nació de ese día, del sufrimiento que vivimos ese día, de ver cómo la gente que se quedaba sin voz, se quedaban roncos, gritaban abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo el comunismo. Por eso mi canción se llama Voz Quebrantada.
Cuéntame entonces de tu participación en las manifestaciones del 11J. Entonces, ¿hace muy poco que estás por acá?
Sí, yo llevo en este país solamente 10 meses. Llevo solamente 10 meses en este país. Cuando nosotros salimos el 11 a las calles, el 11 y el 12, porque bueno, marcamos la fecha del 11 de julio, que fue que empezó, pero realmente se marchó el 11 y el 12. El día 12 fue el día de la masacre, el día que llegaron los boinas negras, eso, los policías disfrazados de civiles con palos a darle a la gente. Aquello fue súper triste, súper triste. A nosotros, a mi esposa y a mí, nos amenazaron, fueron a mi casa. Nosotros no podíamos salir de la casa hasta nuevo aviso, que ellos nos iban a citar. Nos querían que dijéramos patria o muerte y nosotros no quisimos, querían chantajearnos. Pero ellos lo que no sabían era que mi familia y yo teníamos visa para México. Nosotros teníamos visa para México y mandé a sacar unos pasajes escondidos y gracias a Dios, porque yo digo que Dios puso su mano, logramos salir de Cuba, porque si no en este momento estuviéramos presos.
Y llegaste a Tierras de Libertad, qué bien, y no has parado de denunciar lo que está pasando en la isla. Eso me parece muy valiente de tu parte. Cuéntame del tema Voz Quebrantada, ¿cuándo lo escribiste, cómo lo escribiste, qué quieres que la gente sepa de este tema musical?
Inicialmente quiero que sepan por qué se llama Voz Quebrantada, ya te lo había dicho, porque ese día las personas sin voz aún seguían gritando, sin voz ahí al lado mío seguían gritando. Por eso se llama Voz Quebrantada. Quiero de esta canción que la escuchen todos los cubanos, que la escuchen incluso todos los países de Latinoamérica que hoy le quieren imponer el comunismo. Que la escuchen, que no se dejen avasallar, que sean mambises. Los cubanos tienen que ser mambises, tienen que tener el valor. Es difícil porque por 62 años han doctrinado nuestra tierra, han doctrinado nuestra gente de tal manera que le inculcan el miedo para que no se enfrenten. Pero aún así, ya nuestros cubanos, nuestros mambises están en la calle.
Qué bien. Eric Danis, tienes un canal de YouTube, tiene tu nombre. Si quieres decirle a los oyentes para que te busquen y, por ahí.
Primero que todo, quiero agradecerles a ustedes por haberme contactado. Y quiero invitar a todos los oyentes que se suscriban a mi canal. Vamos a hacer de esta canción un himno de batalla. Vamos a hacer de esta canción que la gente se sienta identificado. Mi nombre es Eric Danis Montero Cruz, me pueden buscar y si quieren les puedo dejar el link, se los voy a dejar en todas las redes, en Facebook, Instagram, en TikTok, para que me busquen. Busquen, compartan esta canción. Esta canción es puro sentimiento, es el sentimiento de un cubano que salió a las calles, de un cubano que quiere la libertad de Cuba.
Eric Danis, después de lo que has visto durante estos días de las protestas que han vuelto a renacer en la isla, ¿qué piensas tú de ese pueblo cubano?
Yo me he pasado estos días muy indignado, súper estresado. Lloro en ocasiones porque es tan difícil lo que está pasando y que el mundo no esté mirando, que otros países no estén mirando lo que hacen esa gente. El gobierno de los Castro, yo lo llamo el cártel de La Habana. Es el cártel más grande que existe en el mundo entero y nadie se atreve a enfrentarlo. Solamente los cubanos que están encerrados en nuestra tierra. Yo le pido al mundo, le pido a los países que miren, por favor, que miren lo que está pasando, que ayuden al pueblo de Cuba.
Oye, muchísimas gracias por acceder a conversar acá en Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias por ese tema, Voz Quebrantada. Levantaste la voz por muchos cubanos a través de la música y también con tu gesto de salir el 11J. Se te agradece enormemente lo que estás haciendo por
Cuba.
Gracias,
gracias, gracias a usted por la invitación y seguimos adelante por la lucha de nuestro país.
Lloran tus calles tatuadas de sangre. Tiene que parar, se acabó el abuso. Tiene que parar, ya nadie te cree.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos oyentes? Se pónganse cómodos aquí en Tempranito y de Mañana y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Toda Cuba estuvo pendiente en la Champions League. El Barcelona viajó a Italia y perdió contra el Inter de Milán 1-0 en un partido bastante polémico, donde hubo un par de jugadas que fueron revisadas por el VAR en cámara lenta y ambas le favorecieron al Inter de Milán, así que el Barcelona está en el tercer lugar del grupo con solamente 3 puntos, el Inter de Milán tiene 6 y el Bayern de Múnich, que aplastó 5-0 al Victoria Pilsen, tiene 9 puntos. Recuerden, solamente los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, y en este momento, en ese grupo, el Bayern de Múnich y el Inter están 1-2, el Barcelona está 3 y el Victoria Pilsen en el cuarto lugar. Claro, todavía falta jugar 3 partidos más. Otros encuentros en la tercera jornada de la Champions League: el Marsella, Olympique Marsella, derrotó 4-1 al Sporting Lisboa, cosechando sus primeros 3 puntos de la jornada. El Sporting tiene 6. El Ajax Amsterdam fue aplastado en casa por el Napoli 6-1. El Napoli suma 9 puntos en lo que va a la Champions League. Está solo 1 punto más de clasificar ya a los octavos de final. El Ajax tiene 3 unidades. El Atlético de Madrid volvió a perder 2-0 de visita en Bélgica contra el Club Brujas. El Brujas tiene 9 puntos, el Atlético de Madrid solo 3. El Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, empató 0-0 en casa contra el Tottenham Hotspur y ambos tienen 4 puntos. El Oporto de Portugal por fin ganó su primero, tiene 3 unidades, derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen de Alemania. Y el Liverpool, el actual subcampeón de Europa, venció 2-0 al Rangers y tiene 6 puntos. Hoy continúa la Champions League, damas y caballeros. Esta tarde a la 1 p.m. el Dinamo Zagreb en Salzburgo, en Austria, contra el Salzburgo. El Leipzig de Alemania recibe al Celtic de Escocia. El Benfica de Portugal con sus 6 puntos contra el Paris Saint-Germain, que también tiene 6 unidades. El Milán de Italia visita al Chelsea, los ingleses del Chelsea solamente 1 puntico. La Juventus de Turín en casa contra el Maccabi Haifa, ninguno tiene puntos. Oyeron bien, la Juventus de Turín con 2 derrotas. El Manchester City de Pep Guardiola con 6 unidades contra el Copenhague, que tiene solamente 1. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que tiene 6 puntos contra el Shakhtar Donetsk, que tiene 4 puntos. Y el Sevilla con solamente 1 puntico contra el Borussia Dortmund, que tiene 3 unidades. Y esto va a completar la tercera jornada de la Liga Europea de Campeones. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, en el primer partido de una doble cartelera, los Yankees derrotaron 5-4 a los Texas Rangers, y en ese partido, en el primero en el que terminó al cierre de este noticiero, Aaron Judge no había conectado su jonrón número 62 de la temporada. Tuvo un hit, anotó una carrera, descendió su promedio a 310. 2 cubanos en este partido se lucieron, uno con los Yankees, Aroldis Chapman, con su 4ª victoria contra 4 derrotas, lanzó 1 inning perfecto, ponchó a 2 y tiene efectividad de 4.46. Y el cubano de los Texas Rangers, Adolis García, con su jonrón número 27 de la temporada, impulsó 2 carreras, suma 100 remolcadas en lo que va la campaña y tiene promedio en base de 300. También en el béisbol de las Grandes Ligas, el fenómeno japonés Shohei Shohei Ohtani ha negociado un contrato con los Angelinos de Anaheim y va a estar ganando $30 millones en la campaña 2023 del béisbol de las Grandes Ligas, su último año de arbitraje antes de convertirse en agente libre. Shohei Ohtani se merece cada centavo de este contrato. Tiene 15 victorias, 8 derrotas, efectividad 2.35, 161 innings lanzado y 213 ponches, un WHIP de 1.03. Eso es como pitcher y como bateador, promedio en base de 354 con 34 jonrones y 94 carreras impulsadas. Así que Shohei Ohtani va a estar ganando $30 millones el próximo año. Y hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, la última jornada de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Los playoffs comienzan este viernes. Todavía no sabemos a qué hora y todavía no sabemos quién contra quién, pero hoy es la última jornada de nuestro pasatiempo nacional y Shohei Ohtani, justamente el fenómeno japonés, va a lanzar esta tarde a las 4 p.m. contra los Atléticos de Oakland. El cubano Johan Oviedo de los Piratas de Pittsburgh en la lomita con 4 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.12 contra los Cardenales de San Luis, que ya están clasificados a la postemporada. También a las 4 p.m., los Yankees de Nueva York de visita en Texas contra los Rangers para terminar la campaña. Y Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles esta tarde, a las 5 p.m., con 11 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.30 contra los Rockies de Colorado. Así que increíble, pero cierto, hemos llegado al final de la temporada regular y hemos llegado al final de los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. y estamos acá en Tempranito. Vamos a seguir hablando de muchísimos temas de interés, así que no se vayan de la sintonía. Las coordenadas que no las he dado hoy, pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo para Jackycito, que dice que hoy no escuchó el piropo. No, no pudiste escuchar un piropo porque este chico que se sienta acá al lado mío está off, está fuera de sintonía hoy. Mañana regresa. Y como dice él, regresa con más y mejor. Así es, Jacomino. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Rapidito, efemérides de Cuba. Un día como hoy del año 1858, el gobierno español aprueba la solución del ingeniero Francisco de Alvear para abastecer de agua a La Habana. Señores, en el año 1858, abastecimiento de agua, Francisco de Alvear. ¿En qué año estamos, señores? 2022, y los habitantes de la isla se siguen quejando por la falta del preciado líquido. En el año 1844, en el Mar Caribe, se desata la llamada tormenta de San Francisco de Asís. En La Habana, el huracán deja 100 muertos, incontables heridos, 2,546 casas derrumbadas, y en la bahía de La Habana se hunden muchísimos buques mercantes. También en el año 1868, en Cuba, en el marco de la Guerra de los 10 años, Carlos Manuel de Céspedes es nombrado jefe de la Junta Revolucionaria. Nos vamos ahora a las noticias con mi colega Bruno Tocars.
Muchas gracias, Exilda, y continuamos informando en Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos continúa comunicándose con el gobierno de Cuba sobre los daños del huracán Ian y el incendio de Matanzas en agosto, declaró a Radio Martí el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos continúa comunicándose con el gobierno de Cuba con respecto a las consecuencias humanitarias y ambientales en evolución, tanto del huracán Ian como del incendio del 5 de agosto en Matanzas, y que están evaluando las formas en que puedan continuar apoyando al pueblo cubano de conformidad con las leyes y reglamentos de Estados Unidos. Sin embargo, no dio detalles. El vocero contestó así a una pregunta sobre un artículo del diario The Wall Street Journal que informaba que el gobierno de Cuba había hecho una inusual petición de ayuda de emergencia a la administración del presidente Biden después de que el huracán Ian dejara sin electricidad a toda la isla de 11 millones de habitantes. El lunes, las autoridades cubanas informaron que habían intercambiado con sus pares estadounidenses sobre el impacto del huracán Ian. La Cancillería cubana dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que habían intercambiado sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Ian en ambos países. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el contenido exacto de las conversaciones y si estas incluyeron algún tipo de promesa de ayuda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Grupos feministas cubanos demandan el fin de la violencia contra mujeres, niños y adolescentes durante las protestas populares de Cuba. Ivette Pacheco informa.
Organizaciones feministas que forman parte de la sociedad civil cubana independiente dentro y fuera de la isla han firmado una declaración de condena a la violencia contra mujeres y niños en los 4 días de protestas pacíficas que tuvieron lugar en Cuba. La artista y activista cubana residente en España, Yanelis Núñez, integra el Observatorio de Género de Alas Tensas, una de las plataformas que firma el documento. En conversación con Radio Martí, señaló.
Este llamado es para la opinión internacional, pero también para otros grupos de mujeres, tanto dentro como fuera de la isla, que es importante que sepan que en estos escenarios de violencia, pues las mujeres pues reciben, ¿no? Están expuestas a mayores riesgos, y se han visto las imágenes en los últimos días de hombres agrediendo a mujeres. Esa condición de género pues las coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad en estas protestas, donde se han visto que incluso hay niños y niñas participando, ¿no? Y están participando ya no solo porque no tienen electricidad, están participando porque a los desastres que dejó el huracán Ian y a los numerosos días que hay con cortes de electricidad, pues se suma que no hay ningún tipo de atención por parte de las autoridades, que siguen pidiendo resistencia en un país donde las personas ya no tienen que comer, ¿no?
Como parte de nuestra misión, expresa el llamado, focalizamos la situación de madres, activistas, políticas y mujeres jóvenes contra las que se han ensañado por participar en las manifestaciones. Remarcamos las lesiones y desapariciones forzadas que se han identificado.
Y otra cosa importante es que con estas detenciones que el gobierno está realizando, pues está incumpliendo ya no solo la precaria constitución que tiene, sino también que está incumpliendo tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como es el caso de la CEDAW, donde ahí él se compromete a no ser partícipe de violencia política. Y dentro de este convenio se establece perfectamente que ya sea por acción o por omisión el hecho de no permitir que las mujeres participen en el espacio público y político del país es una violencia de género.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Grupo de Trabajo Justicia 11J dijo el martes que desde el 30 de septiembre ha documentado 26 arrestos de cubanos que han salido a las calles a protestar. La plataforma señala que la cantidad de denuncias sobre detenciones no se corresponde con el escaso número de personas identificadas hasta el momento y supone que las familias de los arrestados temen reportar los casos. En muchas de estas protestas, los cubanos han coreado frases antigubernamentales y han pedido libertad más allá de exigir electricidad, agua y alimentos. Justicia 11J destaca la detención de Cristian Hernández Villavicencio, de 12 años de edad, en una protesta en Santa Clara. Según el grupo, el niño estuvo 25 horas en una unidad de investigaciones donde fue coaccionado por oficiales de la Dirección de Reeducación de Menores del Ministerio del Interior. La plataforma lleva un registro de las detenciones en Cuba desde el estallido social del 11 de julio del año 2021. Tras sostener una reunión en San José, Costa Rica, con el presidente de dicho país, Rodrigo Chávez Robles, Orlando Gutiérrez Boronat, director general del Directorio Democrático Cubano, realizó una conferencia de prensa. Esta fue su respuesta al papel que pudiera jugar el exilio cubano en una transición hacia la democracia en la isla.
¿El exilio que está en Miami está dispuesto a ayudar en esa transición, Orlando?
Contrario a la mentira que quiso imponer Fidel Castro, hay una sola nación cubana. Parte está en Cuba, una buena parte está fuera de Cuba. Es el mismo espacio espiritual. Hay una misma nación cubana que se ama a sí misma y que quiere un mejor futuro y un mejor destino. Y lo que hay en todas las zonas del exilio, empezando por Miami, es una cantidad de buena voluntad, de amor por Cuba, de querer levantar a Cuba. Y vamos a explicar eso claramente. La mayor parte de los exiliados cubanos han hecho ya su vida. Ya han tenido éxito, pero tienen ese sueño, tienen esa inquietud, tienen ese dolor de que Cuba esté desbaratada como está. El exilio cubano está comprometido con la reconstrucción plena de Cuba. Los principales empresarios del exilio cubano han estado en ruedas de prensa junto con la Asamblea garantizando construir viviendas, crear un banco de préstamos para pequeños y medianos empresarios lo antes posible. Está lleno de iniciativas ese exilio triunfador para que Cuba triunfe y triunfe sin odio, sin rencor, sin división entre cubanos. Hay un pequeño grupo que es responsable por decisiones de sangre, de crímenes de lesa humanidad. Es muy pequeño. El resto de los cubanos tendrán culpa, pero eso no quiere decir que no podamos reconciliarnos y vivir en libertad y en tolerancia mutua. Pero tiene que haber un país para reconstruir. Y para eso hay que salir de esta tiranía. Y le estamos haciendo un llamamiento especial a las Fuerzas Armadas que apoyan a ese pueblo. Que cese la represión, que cese el hambre, que cese la persecución y que Cuba pueda tener un nuevo amanecer.
La 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, comienza este miércoles en Lima, Perú, con la mira puesta en Nicaragua y la guerra en Ucrania. La AFP amplía la información.
Los cancilleres de la región se reúnen desde el miércoles en el principal foro político del continente en Lima, donde se retoman los encuentros presenciales luego de dos ediciones en formato virtual por la pandemia. Los diplomáticos debatirán varios proyectos de resolución y de declaración, principalmente sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, país que se ha aislado de la comunidad internacional. La OEA también debe examinar una declaración sobre la migración, la situación de los derechos humanos en Venezuela y la seguridad en Haití. Asimismo, se esperan debates sobre la invasión de Rusia en Ucrania, conflicto que causa dolores de cabeza en Estados Unidos y amenaza la seguridad alimentaria en América Latina. El anfitrión, el presidente peruano Pedro Castillo, recibió el martes al secretario general de la OEA, Luis Almagro. En la pasada Asamblea General de la ONU en Nueva York, Castillo se pronunció por respetar el derecho humano a la alimentación, facilitando las exportaciones de cereales ucranianos y de fertilizantes rusos. En tanto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken llegará el jueves a Lima tras visitar Colombia y Chile y reunirse con los nuevos presidentes izquierdistas Gustavo Petro y Gabriel Boric.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana. Y ayer, en la tertulia de las noticias como son, Amado Gil y José Luis Ramos conversaron con la periodista independiente Miriam Leiva y comentaron su más reciente artículo acerca de cómo las pérdidas causadas por el paso del huracán Ian agudizan la miseria existente en Cuba. Escuchemos.
El potente huracán Ian arrasó la provincia de Pinar del Río y afectó con furia Artemisa, Mayabeque, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud el pasado 26 de septiembre. La restitución de las viviendas y los enseres domésticos destrozados tardará muchos años si los propietarios carecen de fe, familiares en el exterior y moneda libre convertible a la conocida MLC. Las pérdidas de miles de viviendas, redes eléctricas y telefónicas, caminos, 8.000 hectáreas de cultivo de plátano, boniato, yuca, maíz, granjas de aves y cerdos, vaquerías y tabaco agudizan la miseria existente. El gobierno cubano carece de dinero para acometer la reconstrucción junto a la escuálida importación de alimentos, medicina, productos vitales, en fin. Miriam también en este artículo habla de las protestas populares por toda Cuba. Dice, el pueblo se ha expresado su insatisfacción con críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel. Yo creo que sí, sobre todo reclamando mejoría a su sistema de vida, porque la cosa, como dice esta nota, parece que agudiza mucho más la miseria que existe en el país.
Yo, cuando tú te lees el artículo de Miriam Leiva, te das cuenta de algo que es, yo creo, que el origen de estas protestas. Y es que cuando terminas de leer, repito, el artículo, te das cuenta que no hay solución. No tiene solución el gobierno cubano. Y lo peor, no quiere buscar una solución por lo menos inmediata para tratar de paliar la situación. Y eso es lo que está provocando las protestas, no cabe la menor duda. La gente no ve futuro. La gente sabe que tiene los apagones y que va a seguir sufriendo los apagones, y ahí es donde está, yo diría, la situación más grave de Cuba. Miriam Leiva, ¿interpreto bien tu artículo?
Sí, sí, no solo los apagones.
Sí, claro.
Que no tiene comida, porque, y que además la poca que ha tenido se le ha echado a perder. Sí, esto es realmente una situación que, bueno, lo estábamos viendo venir, ¿no? Y hemos hablado sobre esto, y que lamentablemente se veía que aquí lo que venía era una hambruna y una situación de carencia de todo mayor, porque el gobierno cada vez que toma una medida pues es peor que la otra, y cuando dice que la va a arreglar pues los arreglos son también peores, ¿no? Y entonces hay una cuestión que es de verdad de capricho, decía un señor en el otro día que yo escuchaba, dice, es que este gobierno ha gobernado siempre a capricho. Bueno, sí, a capricho, pero yo le decía, sí, pero es por imponer realmente un régimen totalitario que no le da posibilidades a la gente a expresar su creatividad, a participar todos ahora mismo, a poder echar para adelante, como se dice, pero de una manera abierta, no lo que el gobierno diga como lo diga. Y bueno, y por eso también las personas están protestando, porque no le dan apertura aquí, no es que sea libertad en abstracto, yo quiero libertad, no es abstracta, es una cosa muy concreta en ese sentido de que si aquí no se abre en todo, y para empezar, en que las personas definan cómo quieren hacer su vida, qué quieren producir, cómo ganarse la vida, en fin, si eso no ocurre, sencillamente las personas no pueden, están totalmente amordazadas y atadas. Entonces, eso precisamente es lo que está subiendo la tensión social, porque muchos años aguantando y nada más que era, si no te gusta te vas, pero realmente ahora es una situación que es ya, digamos, crítica que nunca se había visto, y sobre todo la convicción de todos de que aquí el gobierno no tiene medios económicos ni nada para poderlo resolver, y que lo que está resolviéndose precisamente sobre, por ejemplo, el sistema eléctrico y todos los desastres que ha habido en la destrucción de postes, de tendido eléctrico y de otros de otras cuestiones, pues se está resolviendo gracias a todo lo que ha mandado el presidente de México para acá. Porque además, si eso no se hace, bueno, ni las personas tuvieran una chismosita, digamos, para alumbrarse, porque aquí no hay medios, hace rato, o sea, no hay un medio, no hay un kilo para resolver esto.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo conversando ayer en la tertulia de las noticias como son con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Miriam Leiva escribió un artículo acerca de cómo las pérdidas causadas por el paso del huracán Ian están agudizando la miseria existente en Cuba, y de ahí las protestas que se han sucedido durante todos estos días y que todos hemos podido seguir de cerca, fundamentalmente por las redes sociales. Un punto importante: el régimen cubano ha aclarado que no va a ofrecer gratis los materiales para la recuperación de viviendas, ni los colchones, ni los tanques de agua para los damnificados por el huracán Ian. Estuve comentando hace unos días que los van a vender al 50% del precio habitual. Así que póngale que encima todas estas personas han perdido bienes materiales. Tienen la vida, pero han perdido bienes materiales, y van a tener que poner un 50% de un dinero de, no se sabe de dónde lo van a sacar, para poder comprar algunas de estas cuestiones materiales que les faltan en sus viviendas, como son arreglar techos, arreglar puertas, arreglar la casa completa de muchas personas que la perdieron, los colchones y los tanques de agua. El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto del Estado que va a financiar el 50% de los precios de los materiales de la construcción de los tanques y colchones, como les dije, que se les vendan a la población que está damnificada por el huracán en los siguientes lugares: en Pinar del Río, en Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud. Ahora, ¿dónde está la cuestión, el meollo de esta cuestión? Bueno, que va a dejar endeudado a los ciudadanos que no puedan adquirir a mitad de precio los materiales para reconstruir sus viviendas. Aclaran ellos, el régimen aclara que las personas van a tener que acceder a créditos bancarios, solicitar subsidios, y ya es una deuda que van a tener también con el Estado. Son cosas que se complican y que tú vienes a ver, y que van a complicar un poquito más de los ciudadanos que han perdido tantas cosas. En cuanto a las protestas y en cuanto a la miseria existente en el país, de la cual habla Miriam Leiva, pues es palpable. Se ha visto, como les dije, en las redes sociales cómo las personas salieron a protestar. Se ha visto también el nivel de represión que ha tenido el régimen. Los voy a dirigir a un artículo que hay en la página de mi colega Tomás Cardoso, que dice: aquí lo que hay es tremenda hambre. Y esto lo afirma una víctima del huracán Ian en Pinar del Río. Y en este artículo, pues Tomás hace un recorrido por algunas de las localidades que sufrieron más daño después del huracán Ian. Los daños han sido cuantiosos en San Juan y Martínez. Y esto se lo dijo a Tomás Cardoso el tabacalero Osmani Poveda Hernández. Esta persona ha perdido totalmente su vivienda en la comunidad tabacalera Hermanos Saiz. Él contó cómo las casas fueron arrancadas de raíz, no quedó nada. Y a esto súmele que ahora el subsidio que van a tener que pedir, o un crédito bancario que van a tener que pedir al Estado para volver a hacer estas casas. Contó también acerca de las casas de tabaco que se han caído, no tienen dónde guardar esta producción y así sucesivamente. En Guane también hubo muchas afectaciones y de esto habló Esteban Ajete con Tomás Cardoso. Es decir, si quieren tener una imagen clara de lo que ha pasado con Ian, lo que pasó en Pinar del Río, pueden leer este artículo de mi colega Tomás Cardoso. Aquí lo que hay es tremenda hambre, afirmó víctima del huracán Ian en Pinar del Río.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Siete con 21 minutos de la mañana y en Deportes con los Grandes, Edemio Navas entrevista al beisbolero y entrenador cubano José Ignacio Rodríguez. Escuchen.
Mis amigos, hoy estaremos conversando con el cubano José Ignacio Rodríguez. Es un cubano de pura cepa que le tocó vivir una etapa muy buena del béisbol cubano. Aquella etapa de constructores, de La Habana, de la Isla de la Juventud, de ese equipo de los Piratas. Una novena que, aunque es un municipio, ha logrado avanzar a varias finales en series nacionales. Y José tiene una gran experiencia, primero como pelotero en Cuba, después como entrenador. Y en los últimos años se ha unido ahí un grupo de preparadores cubanos de béisbol que están aportando su granito de arena al béisbol y al deporte en Brasil. Así que buenos días, José Ignacio.
Gracias, estamos aquí a tu disposición.
Bueno, José Ignacio, ¿en qué parte tú naciste en Cubita la Bella?
Yo nací en Vegas, municipio de Nueva Paz, un pueblo pequeño, pero de gran tradición beisbolera. Y ahí salieron también José Sierra, Nivaldo Santa María,
Pedro Luis Rodríguez,
Tildo Monte, Pedro Luis Rodríguez de los Palos.
Sí.
Varias personas que ya hace tiempo que pichó, pero Pedro Izquierdo también.
Sí, sí.
Es un municipio pequeño, pero de grande tradición, y el pueblo mío, un pueblo pequeño, pero con buenos jugadores.
Sí, excelentes peloteros, y sobre todo Pedro Luis Rodríguez, para mí, uno de los catchers más ofensivos que ha dado el béisbol cubano. Una fuerza descomunal de este muchacho de los Palos, ahora con la nueva provincia de Mayabe, que residente en Estados Unidos, Pedro,
sí.
Pedro Luis, ¿no? Tenía una fuerza increíble. Yo diría, José Ignacio, que la fuerza de Pedro Luis era nata, ¿verdad? Era natural.
Sí, yo me acuerdo cuando él comenzó, jugamos juntos cuando a su comienzo, primer año, y fue un debut grande con Pedro Luis. Incluso hubo una anécdota ahí que cuando yo fui a batear, me dijo, envásate, que la voy a meter por arriba. Me acuerdo que era un en el center field, tenía un raid de línea. Fue contra Inclán.
Sí, sí, como no me recuerdo. Pero ya sí, que estamos tocando el tema de jonroneros de Pedro Luis, nos tenemos que quitar la gorra, el sombrero, todo, y rendirle un gran tributo a uno de los grandes del béisbol cubano, que tiene un récord increíble en cuanto a frecuencias al bate se refiere. Romelio Martínez, era mejor como persona que como pelotero. Imagínate tú lo que hizo en el béisbol cubano.
El gordo de Kivikán.
Murió joven de 40 y tantos años.
Sí, murió joven.
Tú estuviste al lado de Romelio. ¿Qué opinión tú tienes al respecto de que en paz descanse a Romelio? Porque era una brillante persona.
Bueno, Romelio yo lo conocí estando ya en la isla. Pero era una gran persona, un gran amigo y un estelar jugador.
Sí.
Muy bien llevado como en todo el mundo y muy, muy educado, muy disciplinado.
Sí.
Romelio Martínez.
Sí, tremendo pelotero, tenía una fuerza, reitero, descomunal. Aquel Eduardo Leal también, aunque no era jonronero, pero defensivamente en primera base para mí, en esa época fue lo mejor de Cuba.
Eduardo Leal y yo coincidimos en Provincia Habana.
Sí, sí. Me imagino, José Ignacio, que desde pequeño siempre te gustó el béisbol, porque ahí también se practica mucho fútbol y de vez en cuando el boxeo, ¿no?
Sí, nada, el béisbol siempre me gustó. Aparte, es una tradición familiar de los Santa María, los Molina, y entonces siempre desde pequeño estuvimos en esos piquetes de calle, como llamamos nosotros.
Siete con 25 minutos de la mañana, seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, que se prevén hoy algunas lluvias en la región oriental. Amaneció parcialmente nublado en el oriente de la isla, pero con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Se pronostican cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio cubano desde el final de esta mañana. Se irá nublando desde Camagüey hasta Guantánamo con algunos chubascos, tormentas y lluvias que serán aisladas en el resto de Cuba. Para la tarde de hoy, miércoles, las temperaturas van a alcanzar sus máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius, mientras que en la noche estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. En cuanto a los vientos, estos van a ser variables y débiles, excepto por la tarde en zonas de la costa norte, del centro y oriente de la isla, donde serán del norte de hasta 20 kilómetros por hora. La mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos aquí con el tiempo y las situaciones. Nada, señores, avanzando. Como dice el gran filósofo Israel Lanús, el tiempo y las situaciones. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano, los que se han ido incorporando poco a poco acá a Tempranito y de mañana. El cubano de Finlandia, preocupado por el GPS de Alfredo Jacomino. Él aparece mañana, no te preocupes. Y gracias a Segismundo por escribir y por sus comentarios, como siempre. Una efeméride del día de hoy. El 5 de octubre del año 2017, el diario estadounidense de New York Times publica una investigación sobre el comportamiento de acoso sexual del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que ahora mismo está en prisión. Decenas de actrices y mujeres denunciaron a este productor, figuras reconocidas como Angelina Jolie, Sean John, Uma Thurman, Winnie Paltrow, Lupita Nyong'o, Salma Hayek, dieron su testimonio. Harvey fue despedido de su propia empresa, expulsado de la Academia de Artes y Ciencia Cinematográfica, y el descubrimiento de estas reiteradas muestras de agresión sexual del director dio inicio a este movimiento en las redes sociales bajo la etiqueta Me Too. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tokars.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. Las autoridades de Cuba intentan inculpar con cargos a la artista conocida como Alma Poet. Yolanda Huerga actualiza la información.
Tras las protestas del sábado en el Vedado Habanero, al menos 6 personas permanecen arrestadas en el centro de detención conocido como Cien y Aldabó en La Habana, entre ellas Rosemary Almeida, quien se anuncia en Facebook bajo el sobrenombre de Alma Poet.
Continúa recluida en el centro de instrucción de Cien y Aldabó. Ahí la están instruyendo de cargos, está bajo un proceso investigativo. Están instruyendo cargos por desacato, por grabar absurdamente arbitrario,
explicó su novio Adrián Cruz, Tata Poet.
Y le están instruyendo también por otro cargo de resistencia. Dice un agente de la seguridad que ella le dijo algo cuando la detuvo o algo así. Estuve presente en la detención y ninguno de los dos mostramos resistencia alguna, todo arbitrario.
La artista y activista fue apresada mientras filmaba las manifestaciones en la calle Línea. En esa misma situación, arrestados en el Departamento de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior, se encuentran José Adalberto Fernández Cañizares, de 38 años, Alejandro Guilleuma Ibáñez, de 29, Hilary Gutiérrez, de 26, Fran Artola, de 18, y Danilo Martínez.
Detenidos en total deben haber más de 20 y tantos, pero en Cien y Aldabó creo que estaban estos y creo que hay más.
El grupo Justicia 11J, que monitorea las detenciones por motivos políticos en Cuba desde el estallido social del 11 de julio de 2021, ha podido documentar 26 arrestos de ciudadanos que salieron a las calles a protestar desde el 30 de septiembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La revista Alas Tensas es una de las plataformas feministas que han hecho un llamado al gobierno de Cuba para que detenga la violencia contra quienes protestan en forma pacífica. En conversación con Radio Martí, Iliana Álvarez, fundadora de Alas Tensas, se refirió a la situación de los derechos humanos en Cuba.
Este llamado para que cese la violencia ejercida contra los manifestantes, que cesen también los interrogatorios y las detenciones de niñas y niños y adolescentes, porque realmente sabemos que estas detenciones de menores de edad también se usan como violencia vicaria contra sus progenitores y tutores legales. Y es penoso, ¿no?, cómo se utilizan a militares y policías vestidos de civiles en la represión, cómo se recluta del servicio militar obligatorio a muchos jóvenes y algunos de ellos hasta menores de edad que ni tienen capacidad de consentimiento aún. Realmente también hacemos un llamado a la victimización secundaria por el uso de mujeres policías y militares que se utilizan para reprimir a otras mujeres. Dentro de este llamado que hacemos tres plataformas feministas, es decir, la Red Femenina de Cuba, Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas y su observatorio de género, criticamos fervientemente el clasismo y la manipulación por parte de los voceros del gobierno y de sus agentes paraestatales, que han sido publicadas incluso hasta en los medios oficiales y que tienen toda suerte de prejuicios y de discriminaciones contra las personas que se han manifestado por su origen humilde y expresión popular. Estas expresiones también de discriminación las hemos visto en el propio presidente del país, Díaz-Canel. Por tanto, este llamado es un llamado general para el cese de la violencia y el derecho ciudadano a la protesta.
El secretario general del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez, se reunió con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, donde analizaron algunas medidas necesarias para promover una transición hacia la democracia en Cuba. Nuestra colega Carolina Morales conversó con el activista cubano-americano.
¿De qué fue la reunión y cuáles eran los objetivos?
Me recibió el presidente Chávez en casa presidencial, en su despacho, para una conversación privada bastante extensa sobre la realidad cubana, la situación de los derechos humanos. Él me dio la oportunidad a mí de presentarle mi visión, mi dato. Yo no pude hablar sobre lo que él habló, salvo decir de que reiteró los valores democráticos de Costa Rica que le desean a todos los países de América Latina. Yo sí le puedo decir que a él le planteamos la situación de Cuba, la crisis cubana y el hecho de que necesitamos que la comunidad democrática internacional, de la cual Costa Rica es un miembro prominente, facilite o ayude con la plataforma para una transición democrática para la salvación nacional de Cuba. Yo le hablé de las docenas de cubanos golpeados y arrestados en días recientes, de las protestas que se han mantenido desde el 11 de julio de 2021, y le hablé de nuestra propuesta de paro nacional que sale de las prisiones cubanas. No puedo hablar de lo que dijo el presidente porque eso es mi respeto a la confidencialidad, pero siento que es un líder extraordinario, creo que tiene conocimiento y liderazgo y que tuvo la decencia de escuchar lo que tiene que decir el exilio cubano, así la resistencia cubana.
¿Y se tiene algún plan de ir a otros países para plantear lo mismo?
Estamos en plena internacional para buscar que la comunidad democrática ayude a facilitar y sirva de base para una transición democrática de salvación nacional. En el régimen con el Partido Comunista y la familia Castro tienen que salir de poder y en Cuba tiene que haber un movimiento claro hacia la democracia y vamos a utilizar todos nuestros recursos para buscar ese apoyo internacional. En menos de un mes nos hemos reunido con la Ecualesa, hemos hecho el foro internacional aquí en Costa Rica, me ha recibido el presidente Chávez.
El sábado, si no me equivoco, la asamblea informó este plan país, se le extendía esta propuesta también a los militares cubanos para que se pusieran del lado del pueblo, ¿no? ¿Han tenido alguna respuesta de eso o nada?
Mantenemos el planteamiento. En el plan del paro nacional y en el plan de la transición de la salvación nacional, caben todos los cubanos patriotas, no importa dónde estuvieron ayer, lo importante es dónde están hoy, que quieran un futuro democrático para Cuba. En los días próximos vamos a dar a conocer esa propuesta desde dentro y fuera de Cuba en detalle, y ahí caben todos los cubanos que quieran romper con la dictadura e ir hacia la devolución de la soberanía y los derechos y las libertades al pueblo de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destaca a Colombia como modelo en la atención de migrantes, informa la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos reconoce la política migratoria de Colombia. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, destacó el martes la labor del país sudamericano al visitar un centro de asistencia para venezolanos en Bogotá, que ofrece servicios de salud y educación.
Here in this place, what we saw today,
lo que vimos hoy en este lugar es realmente un modelo para muchos otros lugares, donde en un solo lugar las personas obtienen su estatus de protección temporaria, sus tarjetas, se conectan con escuelas, trabajo, apoyos, servicios sociales. todo en este bello lugar.
Services all here in this beautiful place.
Colombia regularizó en 2021 a 1 millón de migrantes venezolanos, otorgándoles un estatus temporal de 10 años para que puedan trabajar y acceder a garantías básicas. Con 2,5 millones de venezolanos en su territorio, según cifras oficiales de agosto, Colombia es el principal país de acogida para este éxodo. En total, unas 6 millones de personas se han ido de Venezuela desde 2015 debido a la crisis en su país, según Naciones Unidas. El nuevo gobierno de izquierda en Colombia del presidente Gustavo Petro retomó recientemente relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, renovando los lazos diplomáticos y reabriendo la frontera común después de 3 años de tensiones. Su gira continuará el viernes en Perú, donde participará en la Asamblea General Anual de la Organización de Estados Americanos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunirá hoy en Santiago de Chile con el presidente Gabriel Boric como parte de su gira por Sudamérica. Blinken abordará asuntos como la crisis migratoria, los derechos humanos, la crisis climática y la búsqueda de inversiones. Tras la reunión con el presidente de Chile, está programado que el secretario de Estado visite al Coordinador Eléctrico Nacional de Chile, donde hay participación de empresas estadounidenses. Y hasta aquí el boletín de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy estamos conversando con el músico y compositor cubano Pavel Urquiza. Pavel, un gusto estar conversando contigo.
Un gusto para mí también estar comenzando. ¿Qué?
Vuelves al ruedo musical esta vez con un nuevo disco que es Regreso a la Tierra, que tuvo su lanzamiento oficial el martes 20 de septiembre. ¿A dónde regresa Pavel Urquiza con este disco?
Bueno, estuve de tantos años viviendo por Europa, ¿no? Y después de un disco que se llama La Ruta de las Almas, que es un viaje hacia, ¿sabes?, de conexiones entre Persia, Mediterráneo, Península Ibérica y Latinoamérica, pues ahora viviendo acá en Miami hace ya 5 años, pues fue un regreso, ¿no?, a las raíces desde el punto de vista musical, a unas formas musicales un poco más a lo que uno trae, ¿no?, por dentro, de lo que uno lleva como persona y como artista, y también un regreso a una vivencia, a vivir de un poco más cerca de mi gente, ¿no?, de los cubanos y de los latinoamericanos, ¿no?, estar un poco más cerca de esa manera de vivir, de pensar, de hacer arte y de crear música en este caso, ¿no?, usando más elementos de la percusión cubana, hablando de más temas que tienen que ver con nuestra realidad más directa, ¿no? Como un viaje de regreso, ¿no? Sí. A lo particular, venir como de lo general a lo particular, ¿no?
Te has rodeado de excelentes músicos para hacer este disco. Háblame un poco de esto, de las colaboraciones.
Sí, he tenido ese privilegio, ¿no?, y esa suerte de tener grandes amigos y gente que siempre ha admirado mi trabajo y siempre ha, tú sabes, ha seguido mi música y han querido colaborar conmigo, han aceptado colaborar y han aportado mucha magia y mucho arte a este nuevo trabajo, ¿no? Y hablo de gente como Iván Melomelis, hablo de gente como Darny Prieto, hablo de cantantes y artistas como Daimé Arocena, Aide Milanés, Yusa, en fin, podría estar mencionando a todos, sí, ¿no? Luis Bofín, que me encanta. Luis es un gran cantante, un gran artista, y él le ha aportado una frescura ahí también, una personalidad al tema donde cantó, que se llama Chica Mamey, es como un homenaje al Chica Mamey de toda la vida, de nosotros los cubanos, ¿no? Ese tema emblemático de una época.
Regreso a la Tierra es el tema que da el título al disco y hay detalles de este dueto con Aide Milanés, así que háblame un poco de esto.
Esto fue una colaboración que Aide y yo en la época, quizás estábamos en pandemia o un poquitico después de la pandemia, pero todavía estábamos como restricciones. Ella estaba en Cuba, yo estaba aquí en Miami, y habían pasado tantas cosas, todo lo que había pasado del 11J al 27N. Creo que incluso fue antes del 11J, pero ya había pasado la del 27N. Y ella estaba haciendo unos vídeos, estaba poniendo vídeos de colaboraciones con músicos, y me invitó a hacer esto, ¿no? Yo le mandé unos cuantos temas y ella escogió ese tema. Entonces yo lo grabé aquí en mi estudio de aquí de Miami, así en vivo, grabado en directo. Y ella lo grabó en La Habana, lo filmamos cada uno y entonces lo puso. No lo puso en YouTube, sino simplemente en sus páginas de Facebook. Y bueno, fue una cosa así un poco casera, a nivel de que yo lo grabé aquí, lo grabé y lo mezclé, yo lo mezclé. Y ahora, mientras avanzaba en la idea del disco, este nuevo proyecto, decidí usar esa canción y ponerla, hacerle una mezcla mucho mejor, mezclarla bien en el estudio.
Sí.
Y cerrar el disco con ese tema, ¿no? Y eso para mí fue un gran privilegio, ¿no? Poder haber hecho esto con Aide y que ella también le encantara la idea, ¿no? Que yo lo usara en el disco y cerrara con ese tema. Entonces, esa fue la historia un poco, ¿no? Y eso es lo que tiene el tema, ¿no? Es un tema así muy desnudo, somos nosotros dos solos y tocado así, tal y como es, ¿no? Como dice el mundo de la música, sonaste como tocaste.
También tienes Todo por Ti con Daimé Arocena, que
sí,
también eso, es un tema que impactó mucho a los cubanos dentro y fuera de la isla, así que háblame de él.
Sí, eso fue también, eso sí fue cuando sucedió el 11 de julio, ¿no? Que fue algo grandioso, yo creo que hay un antes y un después de ese día, ¿no? En Cuba, obviamente. Y fue muy grande y todos nos volcamos en apoyar ese momento y tratar de denunciar también toda la represión brutal que hubo en Cuba, ¿no? Aunque se quiera negar, eso está ahí, los pibes están ahí. Y bueno, Daimé, que me había escrito hacía tiempo, porque ella también es una organizadora de trabajo con Gema, ¿no? En la época de Gema y Bob. Y yo decidí, yo compuse ese tema. Al día siguiente del 11 de julio compuse el tema y se lo mandé. Ella se quedó emocionada. Todavía guardo el mensaje de ella respondiéndome, ¿no? Súper emocionada. Y como se ve que había llorado, ¿no? Me dijo, vamos, lo mismo, ella lo grabó allá. Ella vivía en Toronto y ahí se grabó su esposo, Pablo la grabó, la filmó. Y yo acá con un amigo, gran amigo, Eliezer Jiménez, pues cineasta, me filmó y después lo mandé a mezclar allá a España el tema, con un amigo con el que yo trabajo, que es una persona importante en el sonido de este disco, se llama Javier Monteverde. Y nada, Eliezer montó un vídeo con las imágenes de lo que había pasado en Cuba y con lo que filmó Pablo allá en Toronto y con lo que él me filmó acá. Hicimos el vídeo y bueno, fue impactante para la gente.
¿En qué plataformas pueden disfrutar de Regreso a la Tierra?
Mira, ahora mismo está en Spotify, en Amazon, en Deezer, creo que es Pandora ya, y próximamente va a estar en Apple Music, en iTunes, en todas va a estar.
Qué bien. Óyeme, lo único que te puedo desear son muchísimos éxitos más, porque sé que vas a seguir con tu carrera, con tu buena música, que a todos nos encanta. Yo, fan número uno tuyo.
Gracias.
Tú sabes,
gracias,
que yo siempre lo he declarado públicamente y no me escondo. Así que para mí es un gustazo que hayas compartido tu música en el programa, pero que hayas compartido tu música también conmigo. Así que abrazo
gracias,
enorme.
Gracias a ti y gracias a todo el equipo ahí de Producción por esta oportunidad.
Volver al lugar de donde me fui, poder respirar la noche frente al mar, volver a pisar las calles viejas del barrio, esquinas por donde corre toda mi niñez, volver a bañarme en esa luz canelo, volver a soñar despierto, volver en libertad. Quiero volver para abrazarte mi tierra, para curarme de la distancia que las heridas no cierra. Quiero creer que voy a verte mi tierra, con tanta felicidad que no cabría más en mí. Quiero
casa de amigos, poder convertir deseos en realidad, volver y decirte todo lo que pienso, sin miedo al miedo y sin dolor, volver a bañarme en esa luz que anhelo, volver a soñar despierto, volver en libertad. Quiero volver para abrazarte mi tierra,
para curarme de la distancia que las heridas no cierran.
Quiero creer que voy a verte mi tierra
con tanta felicidad que no cabría más en mí.
Quiero volver para besarte mi tierra, para sentir que todo este tiempo en la memoria ya estará. Virgen de la Caridad, mi santa, te pido que la sangre no llegue al río, y te pido a ti, Lengua, que abras los caminos para que la razón vuelva pronto a mi tierra. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Quiero volver a la tierra que me vio crecer,
y yo quiero subirme en la mata de mango y de ciruela,
andar por las calles donde amé por primera vez,
jugar en el patio con mis amigas de ayer,
sentarme en el malecón con los amigos del barrio,
en el muro del malecón,
y reír hasta la primera luz de la mañana.
La luz que en tus ojos hay,
mi Cuba linda, mi Cuba hermosa, mi Cuba es un jardín de rosas.
Oh, La Habana, oh, qué linda es mi Habana.
Sentir que es un soplo la vida, caminando, 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 caminante no hay camino, caminando, caminando, caminando,
caminando por La Habana vieja.
Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos, volver al lugar de donde me fui.
Bueno, y después de la música de Pavel Urquiza con Aide Milanés y su disco Regreso a la Tierra, nos vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos aquí en Tempranito y de Mañana, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Toda Cuba estuvo pendiente en la Champions League. El Barcelona viajó a Italia y perdió contra el Inter de Milán 1-0 en un partido bastante polémico, donde hubo un par de jugadas que fueron revisadas por el VAR en cámara lenta y ambas le favorecieron al Inter de Milán, así que el Barcelona está en el tercer lugar del grupo con solamente 3 puntos, el Inter de Milán tiene 6 y el Bayern de Múnich, que aplastó 5-0 al Victoria Pilsen, tiene 9 puntos. Recuerden, solamente los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, y en este momento, en ese grupo, el Bayern de Múnich y el Inter están 1-2, el Barcelona está 3 y el Victoria Pilsen en el cuarto lugar. Claro, todavía falta jugar 3 partidos más. Otros encuentros en la tercera jornada de la Champions League: el Marsella, Olympique Marsella, derrotó 4-1 al Sporting Lisboa, cosechando sus primeros 3 puntos de la jornada. El Sporting tiene 6. El Ajax Amsterdam fue aplastado en casa por el Napoli 6-1. El Napoli suma 9 puntos en lo que va a la Champions League. Está solo un punto más de clasificar ya a los octavos de final. El Ajax tiene 3 unidades. El Atlético de Madrid volvió a perder 2-0 de visita en Bélgica contra el Club Brujas. El Brujas tiene 9 puntos, el Atlético de Madrid solo 3. El Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, empató 0-0 en casa contra el Tottenham Hotspur y ambos tienen 4 puntos. El Oporto de Portugal por fin ganó su primero, tiene 3 unidades, derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen de Alemania. Y el Liverpool, el actual subcampeón de Europa, venció 2-0 al Rangers y tiene 6 puntos. Hoy continúa la Champions League, damas y caballeros, esta tarde a la 1 p.m. el Dinamo Zagreb en Salzburgo, en Austria, contra el Salzburgo. El Leipzig de Alemania recibe al Celtic de Escocia. El Benfica de Portugal con sus 6 puntos contra el Paris Saint-Germain, que también tiene 6 unidades. El Milán de Italia visita al Chelsea, los ingleses del Chelsea solamente un puntico. La Juventus de Turín en casa contra el Maccabi Haifa. Ninguno tiene puntos. ¿Oyeron bien? La Juventus de Turín con 2 derrotas. El Manchester City de Pep Guardiola con 6 unidades contra el Copenhague, que tiene solamente una. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que tiene 6 puntos contra el Shakhtar Donetsk, que tiene 4 puntos. Y el Sevilla con solamente un puntico contra el Borussia Dortmund, que tiene 3 unidades. Y esto va a completar la tercera jornada de la Liga Europea de Campeones. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, en el primer partido de una doble cartelera, los Yankees derrotaron 5-4 a los Texas Rangers. Y en ese partido, en el primero en el que terminó al cierre de este noticiero, Aaron Judge no había conectado su jonrón número 62 de la temporada. Tuvo un hit, anotó una carrera, descendió su promedio a 310. Dos cubanos en este partido se lucieron, uno con los Yankees, Aroldis Chapman, con su cuarta victoria contra 4 derrotas, lanzó un inning perfecto, ponchó a 2 y tiene efectividad de 4.46. Y el cubano de los Texas Rangers, Adolis García, con su jonrón número 27 de la temporada, impulsó 2 carreras, suma 100 remolcadas en lo que va la campaña y tiene promedio en base de 300. También en el béisbol de las Grandes Ligas, el fenómeno japonés Shohei Ohtani ha negociado un contrato con los Angelinos de Anaheim y va a estar ganando 30 millones de dólares en la campaña 2023 del béisbol de las Grandes Ligas, su último año de arbitraje antes de convertirse en agente libre. Shohei Ohtani se merece cada centavo de este contrato. Tiene 15 victorias, 8 derrotas, efectividad 2.35, 161 innings lanzado y 213 ponches, un whip de 1.03. Eso es como pitcher y como bateador, promedio en base de 354 con 34 jonrones y 94 carreras impulsadas. Así que Shohei Ohtani va a estar ganando 30 millones el próximo año. Y hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, la última jornada de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Los playoffs comienzan este viernes. Todavía no sabemos a qué hora y todavía no sabemos quién contra quién, pero hoy es la última jornada de nuestro pasatiempo nacional y Shohei Ohtani, justamente el fenómeno japonés, va a lanzar esta tarde a las 4 p.m. contra los Atléticos de Oakland. El cubano Johan Oviedo de los Piratas de Pittsburgh en la Lomita con 4 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.12 contra los Cardenales de San Luis, que ya están clasificados a la postemporada. También a las 4 p.m., los Yankees de Nueva York de visita en Texas contra los Rangers para terminar la campaña. Y Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles esta tarde, a las 5 p.m., con 11 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.30 contra los Rockies de Colorado. Así que increíble, pero cierto, hemos llegado al final de la temporada regular y hemos llegado al final de los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Si nos están escuchando desde bien temprano, desde las 6, pues felicidades. Si se incorporan ahora, felicidades también. Si está de cumpleaños, como dice mi colega, pues muchísimas felicidades. Y él siempre dice que no hagan nada el día de su cumpleaños, que deleguen, deleguen responsabilidades. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Todavía nos quedan muchísimos temas de interés para todos ustedes. Nos pueden escribir coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomarti@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un gustazo estar con ustedes hoy, miércoles, el ombliguito de la semana. Nos vamos ahora a las noticias con mi colega Bruno Tocars.
Más informaciones en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos continúa comunicándose con el gobierno de Cuba sobre los daños del huracán Ian y el incendio en Matanzas en agosto, declaró a Radio Martí el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos continúa comunicándose con el gobierno de Cuba con respecto a las consecuencias humanitarias y ambientales en evolución, tanto del huracán Ian como del incendio del 5 de agosto en Matanzas, y que están evaluando las formas en que puedan continuar apoyando al pueblo cubano de conformidad con las leyes y reglamentos de Estados Unidos. Sin embargo, no dio detalles. El vocero contestó así a una pregunta sobre un artículo del diario The Wall Street Journal que informaba que el gobierno de Cuba había hecho una inusual petición de ayuda de emergencia a la administración del presidente Biden después de que el huracán Ian dejara sin electricidad a toda la isla de 11 millones de habitantes. El lunes, las autoridades cubanas informaron que habían intercambiado con sus pares estadounidenses sobre el impacto del huracán Ian. La Cancillería cubana dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que habían intercambiado sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Ian en ambos países. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el contenido exacto de las conversaciones y si éstas incluyeron algún tipo de promesa de ayuda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Militares objetores de conciencia llaman al estamento castrense cubano a no reprimir al pueblo que se rebela. Yolanda Huerga informa.
El grupo Militares Objetores de Conciencia instó nuevamente a los miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a poner sus armas al lado del pueblo y no acatar las órdenes del régimen de reprimir a la población. Los militares cubanos no deben actuar como un ejército mercenario al servicio privado de esa oligarquía, dijeron los ex altos oficiales cubanos en un comunicado publicado este martes.
La rebelión es un derecho que tienen todos los pueblos del mundo. Y por supuesto el pueblo cubano también lo tiene.
Agregó el exteniente coronel y abogado Raúl Risco Pérez, integrante del grupo.
La crisis que está atravesando el país severa viene mucho antes que el huracán Ian.
Los objetores de conciencia se dirigen también a los gobiernos de países extranjeros y les recuerdan que su primer deber es ayudar al pueblo a liberarse de la opresión, no a suplicar que sus opresores lo traten mejor a cambio de retirarles el aislamiento y las sanciones que les han sido justamente impuestas. Raúl Risco llamó además a los jóvenes cubanos a que no permitan que las autoridades les impongan reprimir al pueblo ni acepten tal cometido.
Ninguno de los hijos, nietos de los dirigentes que en estos momentos mal gobiernan a nuestro país salen a las calles con un palo a golpear a nadie. Mientras que los hijos del pueblo los conminan a defender la mal llamada revolución con palo, piedra, cabilla.
Los ex altos oficiales consideran que el estamento castrense cubano junto a los ciudadanos deben ser parte de una concertación civil militar para la salvación nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Unión Liberal Cubana expresó su solidaridad para con quienes protestaron durante el fin de semana en La Habana y otras localidades de Cuba y advirtió al régimen de la isla que cualquier acción represiva será denunciada en foros internacionales. Desde España, el presidente de la organización, el economista cubano Elías Amor, habló con Radio Martí sobre la declaración de la Unión Liberal Cubana.
Ante los acontecimientos que están ocurriendo en Cuba, que vienen a poner de manifiesto la incapacidad manifiesta del régimen para resolver los graves problemas de la sociedad cubana, en un momento en el que además coinciden otros aspectos de carácter económico, político, social, etcétera, los liberales que formamos parte de la Unión Liberal Cubana, hemos dirigido a la sociedad cubana en general un comunicado en el que ponemos de manifiesto nuestra preocupación por la situación actual, en el que queremos que el régimen atienda el llamado de que no debe de proceder a reprimir ningún comportamiento democrático y libre y pacífico de los ciudadanos, porque la Unión Liberal Cubana hará todo lo necesario para denunciar dicha actuación en los foros internacionales a los que pertenece el partido, como es la Internacional Liberal, e incluso denunciaríamos ante la Unión Europea. Ya no es una cuestión más a tratar de manera superficial, sino que iríamos a intentar incluso la expulsión del régimen comunista cubano de organizaciones internacionales, haciendo todo lo necesario para que eso se produzca. No queremos que el final del régimen comunista sea un baño de sangre. Queremos que los cubanos lleguen a la libertad y a la democracia a través de un proceso pacífico, y desde aquí lo que hacemos es poner a disposición del pueblo cubano para aquello que necesiten de la Unión Liberal Cubana.
El poeta cubano Rainiel Pérez ganó el premio Leue de poesía con el libro Las sílabas y el cuerpo de entre los casi 2.000 participantes de 38 países. Pérez, de 23 años de edad, nació en Santa Clara y en su libro aborda el amor carnal casi obsesivo que ahonda en la vida sexual de las palabras y goza de la presencia de lo amoroso del cuerpo como tema emotivo y eterno, señaló el filólogo, escritor y español Víctor García de la Concha, quien presidió el jurado que otorgó el lauro otorgado o dotado de 25.000 euros. Suben las tensiones en Asia por el lanzamiento de un misil de Corea del Norte sobre el Japón, la acción más provocadora de Corea del Norte en lo que va del año. Jorge Agobián informa.
En Japón se encendieron las alarmas por el trayecto de un misil balístico con capacidad nuclear lanzado por Corea del Norte sobre su territorio este martes. En respuesta, Corea del Sur y la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron simulacros aéreos inmediatos. Y en apoyo a la medida de Estados Unidos, el primer ministro japonés catalogó la acción de Corea del Norte como inadmisible e indicó que el país se encuentra bajo vigilancia máxima de seguridad.
Hoy confirmé una vez más la fuerte voluntad de la alianza entre Japón y Estados Unidos y la cooperación entre Japón y Estados Unidos con el comandante Aquilino de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y decidí realizar ejercicios conjuntos.
El presidente Joe Biden conversó el martes con el primer ministro japonés para respaldar su posición. Los líderes se comprometieron a continuar los esfuerzos para limitar la capacidad nuclear de Corea del Norte, indicó la portavoz de la Casa Blanca.
Nuestro objetivo sigue siendo la desnuclearización completa de la península de Corea. Seguimos dispuestos a participar en una diplomacia seria y sostenida para lograr progresos tangibles hacia ese fin. Y seguimos preparados para reunirnos con Corea del Norte sin condiciones previas.
El líder norcoreano ha lanzado misiles en unas 20 ocasiones este año, como una muestra de rechazo a las solicitudes de Estados Unidos para que abandone sus programas de armas de destrucción masiva. Este miércoles se reunirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el tema a petición de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voce América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía con Tempranito de Mañana y por supuesto a mi colega Bruno Tocars por este segmento informativo. Seguimos acá ahora dándole los buenos días y la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Buen día, Silvia. ¿Cómo andas?
Aquí estoy, aquí estamos.
En la batalla
de todos los días, la mitad de la semana.
La mitad de la semana.
Así mismo. Cuéntame.
Bueno, pues nada, vamos a estar trabajando hoy. Se suma un nuevo caso en la prensa independiente al acoso y hostigamiento que están sufriendo estos comunicadores por parte de la seguridad del Estado. Ahora se trata de Joel Acosta Gámez, periodista independiente que labora en Baracoa, Guantánamo. Fue detenido por el jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado en el territorio, quien le advirtió y recomendó que debía abandonar en los próximos días el país, que incluso ellos le podrían facilitar la salida definitiva del país a cambio de no ser enjuiciado, porque tienen evidencias y que si no se va del país le van a establecer un proceso penal. A lo cual este comunicado, tú sabes que hay otros casos de sí, otros periodistas, que está el caso de los 16 periodistas del Toque que se renunciaron. Está el caso de este muchacho Janssen de que ya se fue del país, pidió asilo político en Alemania. Sí. Él, en el caso de Gámez, Acosta Gámez, me dijo a mí que él, si tiene que enfrentar la prisión, lo hará, pero que él no tiene intenciones de irse al país y ese es su estatus. Pero esto te demuestra, es desfachatadamente ya contra los comunicadores, la presión que hay. Y sobre todo, después de la publicación y la próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal cubano, que como tú sabes, en el artículo 143 codifica específicamente en contra de los comunicadores independientes el artículo este de delitos contra la seguridad nacional y la seguridad del Estado.
¿Sabes qué pasa con el código y con muchos de estos panfletos que ellos ponen a votación o que ponen a criterio del pueblo de Cuba? La gente no lee las letras pequeñas.
Esas hay que leerlas, son las importantes. ¿Ya? Es primera vez, me lo decía recientemente Camila Costa, es primera vez la prensa independiente, estuviste ahí, igual que tu esposo Luis Felipe Rojas, por años ha estado castigada, pero es primera vez que ya tienen el mecanismo legal para ir arriba a los periodistas. De esto vamos a estar hablando del espacio y también la situación del desabastecimiento. En medio de la crisis que hay en el país, empezaron a repartir la canasta básica, que siempre es poca, insuficiente, y ahora vino incompleta. De esto vamos a estar hablando.
Algo más para los cubanos, algo peor para los cubanos. Gracias, Tommy.
Gracias, buen día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seguimos en Tempranito de Mañana, 8 con 15 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 13 de septiembre, Mahsa Amini, de 22 años de edad y originaria de la provincia kurda de Irán, visitó a su familia residente en Teherán. Mientras salía de la estación del tren metropolitano acompañada con miembros de su familia, Mahsa fue arrestada por la denominada Policía de la Moral y acusada por vestir inadecuadamente el hijab, o sea, el pañuelo con el que las mujeres de los países musulmanes deben cubrirse completamente el pelo, y fue llevada al centro de detención Borsara. 3 días más tarde, fue declarada muerta. Los medios de comunicación del Estado declararon que Amini había sufrido un ataque cardíaco, aun cuando su familia mantiene que ella se encontraba en perfecto estado de salud. Hadi Gaemi, directora ejecutiva de la importante organización extragubernamental de Irán, Centro por los Derechos Humanos, declaró que Amini fue arrestada por violación de la ley estatal que obliga a vestir el hijab y murió poco después del hecho. El gobierno es responsable por su muerte, al igual que por décadas de hostigamiento contra las mujeres, por sus arrestos y sufrimientos como consecuencia de esa discriminatoria e inhumana ley. Numerosas demostraciones relacionadas con el trato de Amini por las autoridades tuvieron lugar en gran cantidad de ciudades de Irán, incluyendo a Teherán y la provincia de Kurdistán. Los pacíficos manifestantes fueron contrarrestados con la brutalidad policial y la Agencia de Noticias de Activistas de los Derechos Humanos, Organización de Verificación de Violaciones a los Derechos Humanos en Irán, identificó a por lo menos 54 manifestantes que resultaron muertos durante el violento encuentro con la policía. La consternante muerte de Amini mientras se encontraba bajo custodia policial fue condenada por los Estados Unidos, la Unión Europea y también por las Naciones Unidas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó en una declaración que Mahsa Amini debería estar viva, pero en lugar de ello, Los Estados Unidos y el pueblo de Irán están de duelo por su muerte. Exhortamos al gobierno de Irán a que ponga fin a la sistemática persecución de las mujeres y que permita la realización de protestas pacíficas. Durante una conferencia de prensa, el asesor nacional de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró que la muerte de Amini refleja la total represión y brutalidad de un régimen en el que una mujer puede llegar a morir tan solo por ejercer sus básicos derechos en la vida. Y no es de extrañar que veamos a gente de todos los niveles sociales que se oponen vigorosamente a tal trato y afirman que esa no es la clase de sociedad en la que quisieran seguir viviendo. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa clase de trato no es compatible con las obligaciones de ningún país, declaró el asesor de Seguridad Nacional Sullivan y agregó que es algo a lo que los Estados Unidos se opondrá severamente y sin ambages.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Ocho con 20 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Un saludo para Hugo, que está en la sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí siempre escuchando Tempranito y de mañana. Vamos a hacer un recorrido por la historia. Para los amantes del cine, un día como hoy nace este inventor francés que es considerado uno de los padres del cinematógrafo. Louis Lumière, junto con su hermano Auguste, crearon el cinematógrafo que patentaron y presentaron al público en el año 1895. Lo patentaron un año antes y es el nacimiento del cine. Se considera el nacimiento del cine. Filmaron miles de rollos, señores, y no rollos de eso. De ahí viene quizás, eres más rollo que película. Bueno, filmaron miles de rollos y también participaron en la creación de la fotografía en relieve, el cine estereoscópico y las bases para el autocromo y muchísimos inventos más que tienen que ver con el cine. Así que un día como hoy nace Louis Lumière, este inventor francés del cinematógrafo. Ha llovido mucho desde allá. Un día como hoy, del año 1931, nace en Puerto Rico el cantante Ismael Rivera, el sonero mayor. Es una leyenda que ayuda a salseros jóvenes a empezar sus carreras en Nueva York.
Al son de la lata baila el chorizo.
Bueno, Ismael Rivera nace un día como hoy, 5 de octubre del año 1931, en Puerto Rico.
Sabroso es el guiso con ajo y pimentón, aquí tú no comes, vete Ramón.
El que no se mueva con eso, por favor, no tiene sangre en las venas. Seguimos con más música, con más efemérides del mundo musical. Un día como hoy, 5 de octubre del año 1962, los Beatles lanzan al mercado su primer sencillo, Love Me Do.
Love, love me do.
Tema que hemos escuchado muchísimo, que llegó al modesto número 17 de las listas británicas y marcó el inicio del ascenso para este grupo británico. En el lado A de este sencillo estaba Love Me Do y en el lado B, ¿se acuerdan de eso, señores? Éramos tan viejos. Lado A, lado B estaba P.S. I Love You. Sin duda, marcaron una época en la música. Y les cuento, estos temas fueron firmados por John Lennon y Paul McCartney. Seguimos con más efemérides del mundo de la música. En el año 1943, un 5 de octubre, nace el compositor y guitarrista estadounidense Steve Miller, una de las grandes figuras del pop rock de los años 70 y principio de los 80. Bueno, este compositor Steve Miller forma el grupo de blues Steve Miller Band, con la que graba más de 20 álbumes. Entre sus éxitos destacan esto que están escuchando, Abracadabra, The Joker y Rock Me. Después de las efemérides de la música, seguimos acá con el tiempo en Tempranito y de Mañana. Se prevén para hoy algunas lluvias en la región oriental. Amaneció parcialmente nublado en el oriente de la isla, pero con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Se pronostican además cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio cubano. Desde el final de esta mañana se va a nublar desde Camagüey hasta Guantánamo, con presencia de algunos chubascos, tormentas y lluvias que van a ser aisladas en el resto del territorio nacional. Para la tarde de hoy miércoles, las temperaturas van a alcanzar las máximas hasta los 32 grados Celsius, mientras que en la noche van a estar hasta los 25 grados Celsius. En cuanto a los vientos, estos serán variables débiles, excepto por la tarde en zonas de la costa norte, del centro y oriente de la isla, donde serán del norte de hasta 20 kilómetros por hora. La mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan la postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas, comenzando este domingo 9 de octubre.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez, por Radio Martí.
Recuerden los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de tempranito de mañana. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Como yo siempre digo, tempranito es un to mezclado, bien a lo cubano. Así que aquí tengo una efeméride del mundo boxístico y está dedicado al Lobito. Esta efeméride es para el Lobito, que nos escucha, le encanta el boxeo. En Cuba, un día como en el año 1952, defiende el boxeador Kid Gavilán el título mundial en pelea celebrada en el estadio latinoamericano frente al estadounidense Billy Graham. Y un día como hoy también fallece este genio, este exitoso empresario que fundó Apple en el año 1976 junto a su compañero de la universidad Steve Wozniak en un garaje en California. Estoy hablando de Steve Jobs. Él estaba enfermo, falleció en los dos primeros años. La empresa multiplicó las ganancias por 15 y Steve Jobs se convirtió en uno de los multimillonarios más jóvenes de aquel entonces. Y la historia continúa hasta ahora. Todo el que tiene en sus manos un producto de esta empresa Apple, fundada en el año 1976 en un garaje, señores, en California. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Y continúan las informaciones en Radio Martí. Militares objetores de conciencia llaman al estamento castrense cubano a que no reprima al pueblo que se rebela. Yolanda Huerga informa.
El grupo Militares Objetores de Conciencia instó nuevamente a los miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a poner sus armas al lado del pueblo y no acatar las órdenes del régimen de reprimir a la población. Los militares cubanos no deben actuar como un ejército mercenario al servicio privado de esa oligarquía, dijeron los ex altos oficiales cubanos en un comunicado publicado este martes.
La rebelión es un derecho que tienen todos los pueblos del mundo. Y por supuesto el pueblo cubano también lo tiene.
Agregó el exteniente coronel y abogado Raúl Risco Pérez, integrante del grupo.
La crisis que está atravesando el país severa viene mucho antes que el huracán Ian.
Los objetores de conciencia se dirigen también a los gobiernos de países extranjeros y les recuerdan que su primer deber es ayudar al pueblo a liberarse de la opresión, no a suplicar que sus opresores lo traten mejor a cambio de retirarles el aislamiento y las sanciones que les han sido justamente impuestas. Raúl Risco llamó además a los jóvenes cubanos a que no permitan que las autoridades les impongan reprimir al pueblo ni acepten tal cometido.
Ninguno de los hijos, nietos de los dirigentes que en estos momentos mal gobiernan a nuestro país salen a las calles con un palo a golpear a nadie. Mientras que los hijos del pueblo los conminan a defender la mal llamada revolución con palo, piedra, cabilla.
Los ex altos oficiales consideran que el estamento castrense cubano junto a los ciudadanos deben ser parte de una concertación civil militar para la salvación nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las Naciones Unidas dio a conocer detalles de la ayuda humanitaria que se está coordinando para ayudar a los necesitados tras el huracán Ian. Nuestra corresponsal en las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, con los detalles.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer que bajo el liderazgo de la residente coordinadora en Cuba, Consuelo Vidal Bruce, el equipo de la ONU en el país apoya a las autoridades nacionales en ayuda a las personas más impactadas por el huracán Ian. Así se pronunció el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
The Pan American Health Organization has donated more than 8 tons of health supplies and medicines which have been distributed to the most affected.
La Organización Panamericana de Salud ha donado más de 8 toneladas y suministros de salud, así como de medicina, que han sido distribuidos en las áreas más afectadas. También donó material con suministro para el sector de salud, que incluye paquetes médicos para profesionales de salud que sirven a las comunidades impactadas. El vocero de la Secretaría resaltó además. Y gracias al apoyo de la Embajada de México al equipo de Naciones Unidas, han arribado al país 20 serruchos tipo motosierra para los esfuerzos en torno a la restauración de la electricidad y la limpieza para que se logre el acceso a las áreas más impactadas. El Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa de Desarrollos de Naciones Unidas también han entregado alimento, agua y suministros de salubridad, así como recursos de albergue, según comunicó el vocero de la Secretaría. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El gobernador del estado de Sao Paulo, Rodrigo García, declaró este martes su apoyo al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta de las elecciones. El gobernador del estado más poblado del Brasil, que aspiraba a la reelección pero quedó fuera de la disputa en la primera vuelta del domingo, destacó que su apoyo a Bolsonaro también obedece a que se debe evitar que el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva gane las elecciones. García aclaró que su posición es personal e incondicional y no depende de lo que decida el Partido de la Socialdemocracia en el que milita. El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua a que ponga en libertad a 45 personas que fueron detenidas durante la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país y a quienes organizaciones extragubernamentales identifican como presos políticos. El presidente del tribunal, Ricardo Pérez, leyó en un acto transmitido por la Internet una resolución unánime del tribunal en la que acoge las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La contraofensiva de Ucrania progresa en el sur contra Rusia, según recientes reportes de unidades militares. Informa la AFP.
El ejército ruso sigue retrocediendo en el sur y el noreste de Ucrania, según mapas militares presentados el martes por el Ministerio de Defensa ruso. Las imágenes mostraron que las tropas de Moscú han abandonado posiciones en las regiones de Jersón y Kharkov. donde el ejército ucraniano lleva a cabo una contraofensiva desde hace semanas, impulsada por las armas modernas suministradas por sus aliados occidentales. El martes, el presidente estadounidense Joe Biden prometió enviar más ayuda a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
Esta mañana el presidente Biden habló con el presidente Zelensky para subrayar que Estados Unidos nunca reconocerá la supuesta anexión rusa de territorio ucraniano y seguirá apoyando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. El presidente Biden informó al presidente Zelensky que Estados Unidos está proporcionando un nuevo paquete de asistencia de seguridad de 625 millones de dólares a Ucrania, mientras siguen defendiendo su país de la agresión rusa.
Ante los reveses en el terreno, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la anexión de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, cuatro regiones ucranianas que están bajo control parcial de Rusia, y decretó una movilización de cientos de miles de reservistas. En tanto, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, estimó el martes que la expulsión del director de la central nuclear ucraniana de Zaporilla no representa ningún riesgo para la seguridad del sitio. Igor Murashov estuvo más de dos días detenido por las fuerzas rusas que ocupan la central nuclear.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana, última media hora, y agradeciendo siempre la sintonía, agradeciendo a todos esos oyentes, fundamentalmente a los que están en Cuba, que nos escriben, que se toman su tiempo, yo siempre lo digo, su dinero para escribirnos acá en Tempranito de Mañana y reportar sintonía. Y por supuesto a todos los que están por ahí, por todo el mundo que nos escriben. Un saludo para Segismundo, que le gustó el tema que pusimos hace un momento por acá, Voz Quebrantada de Eric Danis. Así que muchísimas gracias, Segismundo, por escribir y por tus comentarios. Seguimos con efemérides que pasaron un día como hoy. Por ejemplo, en el año 1789, una multitud de parisinos, encabezada por cientos de mujeres, asalta el Palacio de Versalles. Y en el año 2000, toman el Parlamento Federal de Yugoslavia y la televisión pública después de que se anularan las elecciones presidenciales y cae el régimen de Milosevic. Así que vamos a seguir ahora con más notas del mundo del arte, con más efemérides musicales. Un día como hoy, pero del año 1947, nace el cantante británico Brian Johnson. Él fue integrante del grupo Geordie y posteriormente vocalista de la banda AC/DC, con la que salta al éxito. Aquí el productor Jaime Almiral está disfrutando esta música porque además está gozando con lo que yo le cuento, que no soy muy rockera, no, lo mío era más del mundo de Teudi, de la salsa, esa salsa suavecita. Pero bueno, Brian Johnson después tuvo problemas auditivos, deja la banda y es sustituido por Axl Rose para continuar la gira que en ese momento hacía esta banda. Seguimos con más notas acá, efemérides culturales. Un día como hoy, 5 de octubre del año 1957, nace en Londres este cantante, compositor, multiinstrumentista, Lee J. Thompson. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Bueno, este músico Lee J. Thompson fue integrante y cofundador de la banda inglesa Madness, que en un principio la conformaron Mike Berson y Chris Foreman. Tocó su saxofón en la clausura de los Juegos Olímpicos del año 2012 en la capital británica. Mother has to earn his shirt, then she
sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Y de este grupo que voy a hablar ahora, me encanta, lo hemos escuchado muchísimo por la radio, es muy, muy conocido. Y nace un músico integrante de esta banda, de este grupo estadounidense de pop rock. Nació el músico James Burgon Valentín, él es guitarrista del grupo estadounidense de pop rock Maroon 5. Bueno, este grupo de pop rock Maroon 5, muy escuchado. Seguro han escuchado este tema hasta la saciedad porque ha sido un hit. Y un día como hoy del año 1978 nace este músico James Burgon Valentín, que es guitarrista de Maroon 5. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de espías, de espionaje secreto. ¿Les gustan estas películas? ¿Les gusta esta temática? ¿Han visto alguna película de James Bond? Hoy es el Día Mundial de James Bond. Bueno, el autor de James Bond, Ian Lancaster Fleming, escribió 12 novelas sobre James Bond, así como 9 cuentos sobre aventuras de un agente que utilizaba armas y coches de vanguardia. La última película la vieron, muy, muy buena. Así que hoy es el Día Mundial para la gente que se cree espía y todas esas cosas, ¿no? Es la temática de espía y espionaje secreto. James Bond, su Día Mundial. Bueno, como saben, esto es una saga y les cuento chismecitos de James Bond. Nació como un personaje ficticio en la Guerra Fría. Ha sido referencia en el mundo del espionaje y de la cultura de masas. Este emblemático y seductor personaje es un agente secreto internacional. Su número de agente secreto es 007 y, en fin, muchas cosas interesantes de James Bond. Bueno, vamos a dejar el mundo del espionaje, nos vamos ahora a la música cubana, porque hay un cubano, hay un cantante cubano que es compositor además, que está por estos días, bueno, dando saltos de alegría, está dando brincos de alegría, y es el cubano Lenier Mesa, porque está por primera vez entre los nominados a los Latin Grammy, un logro que conquistó nada más y nada menos que con 3 nominaciones, señores. Está por la puerta grande, se le ha abierto a los importantes premios de la industria musical latina, y fueron por sus facetas de compositor. Fíjense, no fue por el cantar, sino por su faceta de compositor y las canciones que escribió para el álbum Paya Boy del salsero puertorriqueño Marc Anthony. Pero Lenier Mesa es muy conocido por este tema. ¿Cómo te pago?
¿Cómo te pago?
Lenier ha agradecido a Marc Anthony la oportunidad de hacer este disco con él. Están por el mejor álbum del año, como les dije, del disco Paya Boy. Lenier ha hecho dúos con muchísimos cantantes, ha tenido mucho éxito en su carrera. Este tema suma más de 69,7 millones de reproducciones en YouTube. ¿Cómo te pago?
Oh,
ahora nos vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos aquí en Tempranito y de Mañana y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Toda Cuba estuvo pendiente en la Champions League. El Barcelona viajó a Italia y perdió contra el Inter de Milán 1-0 en un partido bastante polémico, donde hubo un par de jugadas que fueron revisadas por el VAR en cámara lenta y ambas le favorecieron al Inter de Milán, así que el Barcelona está en el tercer lugar del grupo con solamente 3 puntos, el Inter de Milán tiene 6 y el Bayern de Múnich, que aplastó 5-0 al Victoria Pilsen, tiene 9 puntos. Recuerden, solamente los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones y en este momento, en ese grupo, el Bayern de Múnich y el Inter están 1-2, el Barcelona está 3 y el Victoria Pilsen en el cuarto lugar. Claro, todavía falta jugar 3 partidos más. Otros encuentros en la tercera jornada de la Champions League: el Marsella, Olympique Marsella, derrotó 4-1 al Sporting Lisboa, cosechando sus primeros 3 puntos de la jornada. El Sporting tiene 6. El Ajax Amsterdam fue aplastado en casa por el Napoli 6-1. El Napoli suma 9 puntos en lo que va a la Champions League. Está solo 1 punto más de clasificar ya a los octavos de final. El Ajax tiene 3 unidades. El Atlético de Madrid volvió a perder 2-0 de visita en Bélgica contra el Club Brujas. El Brujas tiene 9 puntos, el Atlético de Madrid solo 3. El Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, empató 0-0 en casa contra el Tottenham Hotspurs y ambos tienen 4 puntos. El Oporto de Portugal por fin ganó su primero, tiene 3 unidades, derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen de Alemania. Y el Liverpool, el actual subcampeón de Europa, venció 2-0 al Rangers y tiene 6 puntos. Hoy continúa la Champions League, damas y caballeros. Esta tarde a la 1 p.m. el Dinamo Zagreb en Salzburgo, en Austria, contra el Salzburgo. El Leipzig de Alemania recibe al Celtic de Escocia. El Benfica de Portugal con sus 6 puntos contra el Paris Saint-Germain, que también tiene 6 unidades. El Milán de Italia visita al Chelsea. Los ingleses del Chelsea solamente 1 puntico. La Juventus de Turín en casa contra el Maccabi Haifa. Ninguno tiene puntos. ¿Oyeron bien? La Juventus de Turín con 2 derrotas. El Manchester City de Pep Guardiola con 6 unidades contra el Copenhague, que tiene solamente 1. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que tiene 6 puntos contra el Shakhtar Donetsk, que tiene 4 puntos. Y el Sevilla con solamente 1 puntico contra el Borussia Dortmund, que tiene 3 unidades. Y esto va a completar la tercera jornada de la Liga Europea de Campeones. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, en el primer partido de una doble cartelera, los Yankees derrotaron 5-4 a los Texas Rangers. Y en ese partido, en el primero en el que terminó al cierre de este noticiero, Aaron Judge no había conectado su jonrón número 62 de la temporada. Tuvo un hit, anotó una carrera, descendió su promedio a 310. 2 cubanos en este partido se lucieron, uno con los Yankees, Aroldis Chapman, con su 4ª victoria contra 4 derrotas, lanzó 1 inning perfecto, ponchó a 2 y tiene efectividad de 4.46. Y el cubano de los Texas Rangers, Adolis García, con su jonrón número 27 de la temporada, impulsó 2 carreras, suma 100 remolcadas en lo que va la campaña y tiene promedio en base de 300. También en el béisbol de las Grandes Ligas, el fenómeno japonés Shohei Ohtani ha negociado un contrato con los Angelinos de Anaheim y va a estar ganando $30 millones en la campaña 2023 del béisbol de las Grandes Ligas, su último año de arbitraje antes de convertirse en agente libre. Shohei Ohtani se merece cada centavo de este contrato. Tiene 15 victorias, 8 derrotas, efectividad 2.35, 161 innings lanzado y 213 ponches, un WHIP de 1.03. Eso es como pitcher. Y como bateador, promedio en base de 354 con 34 jonrones y 94 carreras impulsadas. Así que Shohei Ohtani va a estar ganando $30 millones el próximo año. Y hoy en el béisbol de las Grandes Ligas,
la última jornada de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Los playoffs comienzan este viernes. Todavía no sabemos a qué hora y todavía no sabemos quién contra quién, pero hoy es la última jornada de nuestro pasatiempo nacional y Shohei Ohtani, justamente el fenómeno japonés, va a lanzar esta tarde a las 4 p.m. contra los Atléticos de Oakland. El cubano Johan Oviedo de los Piratas de Pittsburgh en la lomita con 4 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.12 contra los Cardenales de San Luis, que ya están clasificados a la postemporada. También a las 4 p.m., los Yankees de Nueva York de visita en Texas contra los Rangers para terminar la campaña. Y Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles esta tarde, a las 5 p.m., con 11 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.30 contra los Rockies de Colorado. Así que increíble, pero cierto, hemos llegado al final de la temporada regular y hemos llegado al final de los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y hablando de finales, también hemos llegado al final de Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía desde bien temprano. Se les agradece y se les quiere un montón. Nos vamos hoy, dice aquí el productor Jaime Almiral, con rock cubano y del bueno. Es Atanay y su canción Trabajar. Nos vemos mañana.
Espero que hoy me sonría la suerte.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.